Bueno, hoy vamos a hacer otra charla de estas espontáneas acerca de nuestro amoroso Padre Celestial, basada en la Biblia. Vamos a hablar de quién es realmente Jesucristo, porque es muy importante tener siempre presente a este ser tan especial, tan maravilloso. ¿Cómo podemos salvar también nuestra vida literalmente? ¿Cómo podemos salvar nuestra vida literalmente? La de nuestros amigos, la de nuestros vecinos, la de nuestros familiares. ¿Qué somos nosotros realmente? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Y qué nos depara el futuro también, ¿no? Empezaremos diciendo que Jesucristo realmente es un ser celestial. Jesucristo es un ser celestial que ya existía antes de que Dios empezase a hacer ninguna creación en el mundo. Cristo ya existía. En Juan, el capítulo 1 de Juan, si tenéis una Biblia podéis buscar conmigo en la Biblia, en Juan capítulo 1, leemos allí, dice: en el principio la palabra era. La palabra también se refiere a Jesucristo, que se le conocía como la palabra. Dice: en el principio la palabra era. ¿Qué significa que Jesucristo en la palabra era? Significa que Jesucristo en el principio, o sea, antes de la creación de todas las cosas, antes de la creación del mundo y de todas las cosas visibles e invisibles, Él ya era, ya existía. Por eso dice aquí en el capítulo 1 de Juan, dice: en el principio la palabra era, ya existía, ya estaba allí. Dice: la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. O sea, la palabra ya estaba con Dios y la palabra era Dios. Sabéis que el título de Dios significa poder. No es el nombre de ningún Dios ni de ningún ser, sino que tiene un significado que significa poder, como la de un presidente significa presidente, pero eso no quiere decir que sea su nombre. Su nombre será como se llame, ¿no? En este caso, la palabra de Dios significa poder. Y esta palabra ya estaba con Dios antes de que Dios empezase a crear todas las cosas. En el versículo dice que este estaba en el principio con Dios. Él estaba ya allí con Dios. Dice que todas las cosas vinieron a existir. Todas las cosas vinieron a existir por medio de Él. Sin Él ni siquiera una cosa vino a existir. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todas las cosas llegaron a la existencia por medio de Jesucristo. O sea, que el Dios Todopoderoso, el Padre, creó todas las cosas a través de este ser tan especial que ya vivía en el cielo con Él, ya estaba en el cielo con Él antes de la creación de todas las cosas, ¿eh? Y dice que todas las cosas vinieron a existir, todas las cosas fueron creadas, las cosas visibles e invisibles, por medio de Él. Y sin Él ni siquiera una cosa vino a existir. Lo que ha venido a existir fue por medio de Jesucristo. El Padre creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Y Él ya era, ya existía con el Padre antes de empezar esta creación. Esto es muy importante para que entendamos que Jesucristo es un ser realmente celestial y que ya estaba con el Padre antes de la creación de todas las cosas. Es un ser muy especial, muy importante, ¿no? En Juan, el capítulo de Juan es una oración completa de Jesucristo hacia su Padre celestial. Aquí en el capítulo 17 de Juan, Jesucristo está haciendo una oración a su Padre Celestial. Por eso en el capítulo 1 del capítulo 17 de Juan, el versículo 1 dice: Jesús habló estas cosas y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Aquí vemos como Jesucristo se está dirigiendo a su Padre, al Padre del Todopoderoso, en una oración, y le dice que lo glorifique para que Él pueda glorificarlo de nuevo a Él. En el versículo 4 leemos: yo te he glorificado sobre la tierra y he terminado la obra que me has dado que hiciera. Así que ahora, Padre, glorifícame al lado de ti mismo con la gloria que tenía al lado de ti antes de que el mundo fuera. ¿Veis? Aquí Jesucristo vuelve a manifestar que Él estaba con el Padre antes de la creación de las cosas. Dice: yo te he glorificado sobre la tierra y he terminado la obra que me has dado que hiciera. Así que ahora, Padre, glorifícame al lado de ti mismo. Jesús estaba al lado de Dios mismo, del Todopoderoso mismo, con la gloria que tenía al lado de ti antes de que el mundo fuera. ¿Fue Jesucristo glorificado al lado del Padre con la gloria que él que tenía antes? Pues no, porque Jesucristo fue ensalzado a un puesto superior del que tenía antes. Fue glorificado con más gloria de la que tenía antes, a un puesto superior. Si antes de la creación del mundo, Cristo estaba al lado del Padre con una gloria, después de que Él vino a la tierra, hizo la obra que Dios le mandó, fue ensalzado a un puesto superior del que tenía antes. Como bien explican las Escrituras. El caso es que Jesucristo es un ser celestial que vivía con el Padre ya antes de la creación de todas las cosas. Ese ser tan especial es el que envió el Padre Todopoderoso aquí a la tierra para enseñarnos y para dar su vida por nosotros, para que pudiéramos obtener la salvación, el perdón de los pecados, la vida eterna, y para que podamos liberar de la maldición del pecado de la muerte que nosotros heredamos como consecuencia del pecado de Adán. En el capítulo 17, versículo 3 de Juan leemos: esto significa vida eterna. El que esté adquiriendo, o el que esté aprendiendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. ¿Veis? Aquí se vuelve a mostrar como el Dios Todopoderoso, el único Dios verdadero, envió a ese ser tan especial, que es Jesucristo. Jesucristo es un enviado de Dios. Esto significa vida eterna. El que estén aprendiendo, el que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Jesucristo es el enviado especial de Dios, que existía con Dios en el cielo ya antes de la creación de todas las cosas. Es un ser eterno, igual que su Padre. Muy bien, pues Dios envía a su amado Hijo Jesucristo aquí, y Jesucristo, una de las principales funciones que tiene es rescatarnos, es enseñarnos como maestro espiritual y rescatarnos del pecado y de la muerte, dándonos de este modo la vida eterna. Y una de las cosas principales que vino a hacer Jesucristo fue venir a rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que era nada más y nada menos que los israelitas, que eran el pueblo elegido de Dios. El pueblo de Israel eran el pueblo elegido por Dios, del único Dios verdadero. Dios tenía un pueblo aquí en la tierra, el pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel, los israelitas, ¿no? Que Dios sacó de la tierra de Egipto, ¿recordáis, no? Primero envió 10 plagas y después mató a todo el ejército de los egipcios, los mató en el Mar Rojo, cuando perseguían al pueblo de Israel para aniquilarlo. Sin embargo, Dios intervino y hizo que todo el ejército egipcio fuese destruido en el Mar Rojo. Por lo tanto, legítimamente, el pueblo de Dios, escogido por Dios directamente, por el Todopoderoso, por el único Dios verdadero, es el pueblo de Israel, los israelitas, ¿no? Y Jesucristo vino a recoger las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando vino, como ser humano, Jesucristo vino especialmente a recoger las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso es lo que explica claramente la Biblia. Jesucristo, siendo el Señor del cielo y de la tierra, supeditado a su Padre, claro, por supuesto, pues era una persona que conocía perfectamente todas las personas, conocía los corazones de la gente y conoce todo lo que hay en la gente. No hay nada que se le pueda escapar a los ojos de Dios. Como dijo Jesucristo, hasta cada cabello de nuestra cabeza están todos contados, hasta los cabellos que hay en nuestra cabeza están todos contados. O sea que Dios conoce perfecta y exactamente todo lo que hay dentro de nosotros, lo que hay en nosotros, ¿no? Nos conoce perfectamente. Aún así, Jesucristo puso un profundo interés en tratar de recoger las ovejas perdidas de la casa de Israel, y fue una persona que literalmente se desvivió, se desgastó por llegar al corazón de las personas para ayudarles a conocer, a coger el camino de la verdad, para ayudarles a comprender la verdad, para que cogieran el camino correcto y pudieran tener de esta manera los beneficios y la salvación de coger ese camino que Cristo les mostraba, ¿no? Jesucristo a los escribas y fariseos incluso en muchas ocasiones hacía preguntas para hacerles razonar, para hacerles entender lo que él quería que entendiese, para que supiesen la verdad. También delante de muchas personas hizo grandes milagros. La Biblia dice que cuando la gente veía los milagros de Jesucristo, dice que cuando Jesucristo hacía milagros, veían la gloria de Dios, y todos se llenaban de gozo y de éxtasis y glorificaban a Dios, le daban gloria a Dios de ver los milagros que Dios hacía. Sin embargo, los líderes religiosos, a diferencia de sus discípulos, lo que hacían era perseguir a Jesucristo, lo perseguían, lo calumniaban, lo que hacían era tratar de descalificarlo, tratar de desacreditarlo, le insultaban, incluso decían que era un hijo del demonio. Bueno, lo perseguían y lo único que hacían era tratarlo de acusar, desacreditarlo, descalificar, tratando de hacer que él no era nadie, que él no valía para nada, en fin. Tendencia que, por desgracia, todavía continúa hoy entre los judíos, que para los judíos Jesucristo era un armaciscas, como si fuese un borracho, un drogadicto que va a las iglesias a insultar, a meterse con todo el mundo, a faltar al respeto. Así es como piensan, dicen los judíos actuales hoy de quién era Jesucristo, ¿no? Para ellos, ¿no? Sin embargo, ya hemos comentado aquí quién era realmente Jesucristo, ¿no? Líderes religiosos de su tiempo lo que querían, lo perseguían para insultarle, descalificar, desacreditarle e incluso querían matarle. Llegó al punto que lo que querían era matarle, asesinarle, ¿no? Y sin embargo Jesucristo pacientemente, con mucha paciencia, con mucho amor, con mucho cariño, trató de restaurarles a la verdad de Dios. Incluso les hacía preguntas escrutadoras para hacerles razonar. Hizo milagros delante de ellos, pero no hubo manera. Ellos querían matarlo, es lo que querían hacer con Jesucristo. Sencillamente lo que querían era matarlo. Entonces fue cuando Jesucristo ya les reprendió muy seria, muy severamente, como vamos a leer ahora, Mateo capítulo 23, versículos de 27 al 39. Ahí leemos. Hay uno de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque se asemejan a sepulcros blanqueados, que por fuera realmente parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suerte de inmundicia. Así ustedes también por fuera realmente parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de desafuero. Hay ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que edifican los sepulcros de los profetas, adornan los tumbos conmemorativas de los justos, y dicen: si hubiéramos estado en los días de nuestros antepasados, no hubiéramos sido partícipes con ellos en la sangre de los profetas. Así es que dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Bueno, pues, llenan hasta el colmo la medida de sus antepasados. Serpientes, prole de víboras, ¿cómo van a huir del juicio del Gehenna? Por eso, miren, les envío profetas y sabios e instructores públicos. Algunos de ellos ustedes los matarán y fijarán en maderos, y algunos los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán en ciudad tras ciudad, para que venga sobre ustedes toda la sangre justa vertida sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Beraquías, a quien ustedes asesinaron entre el santuario y el altar. En verdad les digo, todas estas cosas vendrán sobre esta generación. En verdad les digo, todas estas cosas vendrán sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos debajo de sus alas? Pero ustedes no lo quisieron. Miren, su casa se les deja abandonada a ustedes. Porque les digo, no me verán de ningún modo de aquí en adelante hasta que digan: bendito es el que viene en el nombre de Jehová. Bueno, aquí veis la tremenda reprensión que Jesucristo les dio a aquellos escribas y fariseos. El espíritu de Jesucristo, por supuesto, no era tratarles así, ¿no? Sino que él se desgastó por tratarles de ayudar a comprender la verdad realmente, ¿no? Ayudándoles a razonar, haciéndoles preguntas, haciendo milagros delante de ellos. Incluso les llegó a decir: si no creen en mí, crean en las obras que están viendo, en los milagros, para que entiendan que el Padre que está en mí, Él mismo está realizando sus obras. Como Dios mismo a través de Jesucristo estaba haciendo sus obras, estaba haciendo esas obras poderosas, esos milagros, para que creyese la gente que realmente Él era el enviado de Dios. Pero Jesucristo decía que si no querían creer en Él, que no creyeran en Él, pero que creyeran en las obras, a fin de que entendieran de que el Padre que estaba en Él, Él mismo estaba haciendo esas obras, ¿no? Dijo: ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos debajo de sus alas? Pero ustedes no lo quisieron. Ustedes no lo quisieron. Miren, su casa se les deja abandonada a ustedes. Porque les digo, no me verán de ningún modo de aquí en adelante hasta que digan: bendito es el que viene en el nombre de Jehová. Entonces, aquí vemos que Jesucristo realmente tenía interés por ellos. Y después, como vio que lo que querían es matarlo, asesinarlo, los dictó una sentencia clara. Los discípulos de Jesucristo, viendo lo que estaba pasando, pues le empezaron a enseñar a Jesucristo el templo, como diciendo, mira qué templo, mira qué edificaciones, mira qué obras han hecho en el nombre de Dios, ¿no? Y vamos a ver lo que respondió Jesucristo. Estamos en el capítulo 24, del 1 al 14. Partiendo enseguida, Jesús se iba del templo, pero sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. Mira qué edificaciones, mira qué cosas han hecho, qué templos, qué edificios tan maravillosos en el nombre de Dios y todo eso, ¿no? Pero en respuesta a Jesús les dijo, ¿no contemplan estas cosas? En verdad les digo, de ningún modo se dejará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En verdad les digo, de ningún modo se dejará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, los discípulos de Jesucristo ya entendieron, porque Jesucristo podía haber respondido de muchas maneras. Jesucristo podía haber dicho, pues sí, pues es una edificación tremenda, es un edificio muy, muy bonito, llevó mucho tiempo hacerlo, verdaderamente la obra que hicieron fue magistral, maravillosa. Pero Jesucristo no dijo nada de eso. Jesucristo dijo, en verdad les digo, de ningún modo quedará aquí, se dejará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Lo cual muestra claramente que la sentencia que Jesucristo había dado se iba a cumplir, o sea, ya no había dudas. Los discípulos de Jesucristo ya dejaron de dudar, ni de tratar de como de disuadirlo ni nada, ¿no? Entonces, estando Jesucristo sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos privadamente y le dijeron, ya no dudaban, decían, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué será la señal de tu presencia y de la conclusión del sistema de cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué será la señal de tu presencia y la conclusión del sistema de cosas? Los discípulos de Jesucristo ya no tenían dudas, ya le preguntaron directamente cuándo iban a ser esas cosas y qué sería la señal de su presencia y de la conclusión del sistema de cosas. Bueno, esto es una actitud muy diferente a la que tenían los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos lo perseguían para calumniarle, para acusarle, para descalificarle, para incluso para matarle, ¿no? Sin embargo, los discípulos de Jesucristo tenían una actitud muy, muy diferente. Los discípulos de Jesús se acercaban a él siempre con humildad, con respeto, y le preguntaban a él. Le hacían preguntas inquisidoras, porque ellos querían realmente saber, querían aprender. Entonces Jesucristo, como buen maestro que era, la actitud de un buen devoto es acercarse con humildad siempre a un maestro espiritual fidedigno, hacerle preguntas con humildad y con respeto. Y el maestro espiritual siempre te va a contestar y te va a responder y por tanto te va a dar... te va a liberar de muchas cosas, te va a ayudar espiritualmente a muchas cosas muy importantes en la vida, ¿no? Entonces, aquí vemos como los discípulos le preguntan al Maestro, a Jesucristo, y de hecho Jesucristo dijo, te doy gracias públicamente, Padre, porque has dado el conocimiento, la sabiduría y has revelado tus secretos sagrados a los más pequeñuelos, y no a la gente, a los sabios, ni a la gente que se creían sabios e inteligentes, ¿no? De este mundo, sino que más bien a aquella gente humilde, sencilla, que se acercaban a él con humildad y con respeto y querían realmente saber las cosas de Dios, las cosas de él, ¿no? Entonces Jesucristo, después de aquella pregunta, les contestó, cuidado que nadie los extravíe, porque muchos vendrán sobre la base de mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Sabéis que la palabra Cristo y ungido significa lo mismo, ¿no? Muchos vendrán sobre la base de mi nombre diciendo yo soy el Cristo, yo soy el ungido, y extraviarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras e informes de guerras. Vean que no se aterroricen porque estas cosas tienen que suceder. Mas todavía no es el fin. Bueno, hoy el mundo está lleno de falsos cristos, de falsos ungidos. Si entramos en YouTube o en Internet, vamos a ver un montón de personajes que afirman que ellos mismos son Cristo. Incluso hay uno que afirma que recuerda cuando él estaba clavado en el madero, cuando él estaba clavado en la cruz, según dice él, ¿no? Recuerda el tiempo cuando él estaba clavado en el, fíjate. Y después hay otros, incluso otro que murió también, decía que él era Cristo. Tenía, bueno, muchísimos adeptos, millones de adeptos. Viajaba por todo el mundo y le hacían entrevistas en televisión. Y él, este tarao mental, porque en realidad era un tarao mental, afirmaba realmente que él era también un ungido, el Cristo, decía. Decía que él era Cristo que ya había venido. Siempre estaba rodeado de un secreto de mujeres preciosas. Ahora ya murió este individuo, pero bueno, afirma rotundamente que él era Cristo, que él era el Cristo. Hay muchos que afirman así, ¿no? Yo les digo que son unos psicópatas, unos chiflados, tienen precisamente una enfermedad muy seria que se advierte, o sea, cuando empiezas a ser cristiano, empiezas a ver la luz por primera vez, se llama complejo mesiánico, o complejo mesaico. Ellos se creen que ellos son Cristo, y después, cuando vas a la vida real de ellos, resulta que son unos chiflados. Nada más, la palabra más apropiada, ¿no? Dicen cosas que son auténticas barbaridades, nunca se cumple nada de lo que ellos dicen, además, porque son, la mayoría de ellos profetizan también, pero nunca se va a cumplir nunca nada de lo que ellos dicen, ni se cumplirá, nunca. Y aparte de eso, que dicen cada cosa, que vamos, son cosas imposibles, son auténticas chifladuras, es difícil entender cómo hay personas que lo siguen todavía, ¿no? Pero sin embargo, no sé cómo hacen, que encuentran muchos seguidores. Esto demuestra claramente que hay un hambre espiritual en el mundo atroz, que la gente busca cómo asirse a lo que sea espiritualmente hablando. Pues mira, dice que Jesús dice, la verdad, muchos vendrán sobre la base de mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y extraviarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras, informes de guerras. Vean que no se aterroricen, pero estas cosas tienen que suceder, mas todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá escaseces de alimento y terremotos en un lugar tras otro. Todas estas cosas son el principio de dolores de angustias. ¿Veis? Se levantará nación. Primero dice que van a oír de guerras, informes de guerras. Vean que los terroristas dicen, porque estas cosas tienen que suceder, más todavía no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá escaseces de alimento, terremotos en un lugar tras otro. Todas estas cosas son el principio de dolores de angustia. Entonces los entregarán a tribulaciones y los matarán. Serán objeto de odio de parte de todas las naciones, cosa de mi nombre. Entonces también a muchos se les hará tropezar, y traicionarán unos a otros, se odiarán unos a otros. Y muchos falsos profetas se levantarán, y extraviarán a muchos. Y por el aumento del desafuero, o sea, por el aumento de la maldad, se enfriará el amor de la mayor parte. Pero el que haya aguantado hasta el fin, será salvo. Y estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En Mateo 28 dice claramente, Jesucristo dice, vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado, y yo estaré con ustedes hasta el fin, hasta el mismo fin. Y es muy importante tener esto en cuenta, que Cristo estaría con nosotros hasta el fin, y que las buenas nuevas del reino se predicarán por toda la tierra, y entonces vendrá el fin, o sea, hasta el fin, y estarán predicadas también, ¿no? Vamos a leer más señales. En Lucas 21, del 25 al 26, leemos, también habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra, angustia de naciones por no conocer la salida a causa del bramido del mar y de su agitación, mientras que los hombres desmayan por el temor y la expectación de las cosas que vienen sobre la tierra habitada, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. ¿Veis? Aquí otra señal. También habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia de naciones por no conocer la salida a causa del bramido del mar y de su agitación, mientras los hombres desmayan por el temor y la expectación de las cosas que vienen sobre la tierra habitada, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Incluso veremos catástrofes naturales y señales tanto en la tierra como en el cielo, y lo que estaría ocurriendo también en la sociedad en la que vivimos en general. Dice que esto tendría a la gente desmayando por el temor, expectantes de las cosas que vendrán sobre la tierra habitada, ¿no? Que sería un tiempo bastante turbulento, ¿no? Segunda Timoteo 3, del 1 al 5, recalca un poco también esta misma idea. Mas sabe esto, que en los últimos días se presentarán tiempos críticos difíciles de manejar, porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, presumidos, altivos, blasfemos, desobedientes, los padres, desagradecidos, desleales, sin tener cariño natural, no dispuestos a ningún acuerdo, calumniadores, sin autodominio, feroces, sin amor del bien, traicioneros, testarudos, hinchados de orgullo, amadores de placeres más bien que amadores de Dios, teniendo una forma de devoción piadosa, pero resultando falsos a su poder, y de estos apártate. El versículo 13 de 2 Timoteo 3 dice, pero los hombres inicuos e impostores avanzarán de mal en peor, extraviando y siendo extraviados. Bueno, quería comentar un tema muy importante que debemos tener muy en cuenta. Todas estas señales que estamos leyendo hasta ahora son señales no indican el fin mismamente. Vemos que hay muchas religiones y muchas religiones religiosos que presentan estas señales como si fueran las señales del fin del mundo, como si ya fuese a ser el fin, ¿no? Pero eso no es completamente correcto. Jesucristo mismo dijo que todas esas cosas tenían que suceder, más todavía no es el fin. Más todavía no es el fin. Porque estas cosas tienen que suceder, más todavía no es el fin. Sino que dice que más bien que dice que son el principio de dolores de angustia. Bueno, aquí hace una alegoría a una mujer cuando está encinta, irían aumentando cada vez más, identificándose sus dolores. Los dolores de parto irían aumentando en intensidad y frecuencia, ¿no? Aumentarían en intensidad y frecuencia, ¿no? Lo mismo, bueno, si vamos a hablar con cualquier persona sobre que va a haber guerras, terremotos, pestes, va a haber escasez de alimento, todo eso, gente mala, gente inicua, gente traicionera, gente desleal, pues dirán que eso siempre existió, ¿no? Efectivamente, eso siempre ha existido. Y con mucha razón, la realidad es que esas señales siempre han existido. En el mundo siempre ha habido guerras, terremotos, escasez de alimento, gente amadora del dinero, traicioneros, orgullosos. Siempre hay gente, siempre ha habido ese tipo de gente y siempre ha habido otras señales que son las guerras, el hambre, etc., ¿no? Entonces, ¿cómo conocemos esta señal del fin, ¿no? La conocemos porque lo que estaría ocurriendo estaría aumentando en intensidad y frecuencia en muchos aspectos, y además de esto, estas señales se cumplirían todas juntas en un mismo tiempo y se verían por todo el mundo, ¿no? Así que tenemos la identificación de la señal del fin. Estas señales indican que el fin está muy cerca, está próximo el fin. Es una señal de proximidad. Que el fin está, no que sea el fin ya, pero que está muy cerca, está próximo. Debemos estar atentos, debemos estar alerta, debemos ser personas realmente fieles, obedientes a Dios, estar muy, tener muy presente el tiempo en el que vivimos y estar verdaderamente dedicándonos por completos a la obra de Dios, porque sabemos que el fin está muy cerca. No es todavía el fin, pero está cerca. Debemos estar preparados, listos, que no nos pille como quien pillara a un ladrón en la noche, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados haciendo oración y ruego, siendo personas fieles, obedientes, apartadas del mundo y sirviendo a Dios, haciendo la voluntad de Dios, porque el fin está cerca. La señal se completa cuando todas las señales juntas se están cumpliendo en el mismo tiempo y se ven por todo el mundo. Y se ve claramente que efectivamente estas señales están aumentando tanto en intensidad como en frecuencia. Cada vez habrá más guerras, cada vez habrá más hambres, cada vez habrá más terremotos, con más frecuencia y más grandes, etcétera. O sea, iría de mal a peor, ¿no? Aumentando, repito, en intensidad y frecuencia. Todas juntas en un mismo tiempo y se verían por todo el mundo. Aquí, por ejemplo, como en 2 Timoteo 3, del 1 al 5, leímos, ¿no? ¿Cómo irían aumentando en intensidad y frecuencia? Pero los hombres impíos o inicuos e impostores avanzarán de mal en peor, extraviando y siendo extraviados, ¿ves? Avanzarán de mal en peor, irán de mal en peor, extraviando y siendo extraviados. En la Biblia esto es muy común, escuchar cómo ciertas señales van aumentando, se van aumentando en intensidad y en frecuencia, de mal a peor, ¿no ves? Como aquí. Y también dice la Biblia que los justos irían mejorando, de bien a mejor. ¿Por qué? Esencialmente porque el ser humano es un ser de costumbres, es un ser de costumbres, o sea, somos animales de costumbres. Y entonces, claro, no es que Dios quiera destruir a la gente, pero la gente, a la hora de la verdad, van a quedar entrampados o enredados en sus propias falsas costumbres. Y al estar enredados en esas falsas costumbres que ellos han adquirido, es como lo que los va a matar. Es lo que los va a matar. Es como una persona que tiene la costumbre o el vicio de beber, y bebe y bebe y bebe hasta que muere de cirrosis, o el borracho, o el drogadicto que toma drogas que al final lo matan. O sea, la culpa no es de Dios, evidentemente. La culpa es del pecado, del error que ellos cometen, ¿no? El pecado es un error que alguien comete. Dios te quiere proteger de esos errores tácitos que te pueden perjudicar. Pero si te ocurre algo malo, no es culpa de Dios. Dios, todo lo contrario, se molesta muy mucho a través de su santa palabra, a través de, bueno, de su santa palabra, la Biblia, a través de sus ángeles, a través de su Espíritu Santo, a través de infinidad de maestros que son enviados por él para exhortar a la gente a apartarse de las cosas malas y perjudiciales, ¿no? Sin embargo, en Proverbios dice que las personas que son desobedientes a Dios, dice que pueden acarrear la muerte prematura. Pueden ser erradicados de la tierra antes de lo normal. Tenemos la experiencia de tanta gente joven que ha muerto por culpa de las drogas, ¿no? Personas con 15, 16 años, con personas con 20 años, personas con 30, con 40 años han muerto. ¿Cuánta gente ha muerto por culpa, por ejemplo, de la pandemia de la droga? ¿Cuánta gente muere todos los años por culpa de la pandemia del tabaco o del alcoholismo? De salirse de los caminos de Dios, sencillamente te puede acarrear, repito, la muerte prematura. O sea, que en vez de vivir, digamos, 70, 80, 90, 100 años, pues a lo mejor mueres a los 30, a los 40, a los 25, en fin, mueres prematuramente. ¿La culpa es de Dios? Evidentemente no. La culpa no es de Dios. La culpa es del ser humano, que se enreda en falsas o en malas costumbres que le acarrean la muerte. La propuesta de Dios es que el ser humano viva eternamente para siempre. Dios lo que quiere es que el ser humano, que cualquier persona se pueda salvar y pueda vivir eternamente para siempre. Pero las personas que no obedecen a Dios, sencillamente se acarrean la muerte prematura. ¿Es culpa de Dios? No es culpa de Dios, que ellos son los que se enredan en falsas costumbres que les acarrean la muerte. Punto y final. No es culpa de Dios, es culpa de ellos, que desobedientes, es gente rebelde, desobediente, que no quieren, que no tienen amor ni aprecian las cosas buenas de la vida, son personas injustas, porque si fueran justas le darían gracias a Dios y amarían a Dios y obedecerían a Dios. Tampoco equivocarían a Dios con la religión. Mucha gente no quiere saber nada de Dios porque dicen que la religión y echan la culpa a algo. Una cosa es el Todopoderoso, el Creador, y otra cosa es cualquier organización humana que haya en esta tierra. Los humanos son imperfectos, cometen errores, y hay muchas cosas malas que se han hecho incluso en el nombre de Dios en esta tierra. Pero el culpable de eso tampoco es Dios. O sea, no se puede culpar a Dios de las cosas malas o atroces que haya habido en esta tierra, ¿no? El culpable no es Dios, sino que son los seres humanos, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama, en todas las religiones del mundo hay una palabra muy clave que se llama devoto practicante? ¿Qué es un devoto practicante? Un devoto practicante es alguien que conoce la verdad y la verdad hace devotos. ¿Por qué hace devotos la verdad? Porque se han interesado profundamente en ellas y evidentemente van a su cumplimiento. Todo lo que Dios dice es la verdad y va sí o sí a su cumplimiento, se va a cumplir. Dios prometió la vida eterna a los obedientes, se va a cumplir. Dios prometió la resurrección de los muertos y que la gente, los muertos que hayan muerto en Cristo, vivirán para siempre eternamente, se va a cumplir. Todo lo que Dios dice se va a cumplir. Entonces los devotos, un devoto es una persona que ha conocido la verdad y se ha interesado profundamente en ella y sabe que esa verdad va a su cumplimiento inevitablemente. Por lo tanto, ellos van con ella, con esa verdad, a su cumplimiento. Y son personas fieles, obedientes. Un devoto también es una persona que practicante, que está practicando constantemente la obediencia. Se están acostumbrando a ser como Dios dice que sean. Se acostumbran y practican lo que Dios manda. Entonces adquieren buenas costumbres que les llevarán a la salvación. Las personas que practican cosas malas les llevará a la destrucción. Quedarán enredadas en su costumbre, porque lo que hace la persona es la costumbre, es lo que forma tu persona, tu carácter, ¿no? Estás acostumbrado a fumar, te harás un fumador. Estás acostumbrado a blasfemar, serás un blasfemo y tendrás esa costumbre. Estás acostumbrado a ser una persona buena, generosa, pues serás una persona buena, generosa. Si estás acostumbrado a ser una persona amorosa, bondadosa, pues serás una persona bondadosa, amorosa. Si estás acostumbrado a ser una persona mala, maltratadora, pues te acostumbrarás y esa será tu gracia, tu persona, ¿no? El ser humano es un ser completamente libre, libre. Nosotros somos libres, no somos robots, somos personas completamente libres y podemos elegir en cada momento lo que podemos hacer, hacer algo bueno o hacer algo malo. Y Dios te dice, si vas por un camino malo, siempre tienes la oportunidad de coger el camino que realmente te corresponde. Siempre tienes la oportunidad de coger el camino que realmente te pertenece. Esa es la maravillosa esperanza que Dios nos da. Es un Dios de puertas abiertas que te da la esperanza de que tú puedes coger siempre el camino que realmente te pertenece. Y Dios dice, igual que te digo yo, y eso espero, los beneficios que hay detrás son demasiado grandes como pasarlos por alto. Por ejemplo, el hecho de poder vivir eternamente bajo el glorioso reino de Dios. Bajo el glorioso reino de Dios. Que es como decir, vivir en una civilización que vive miles de millones de años luz más avanzada que nosotros en todos los aspectos. Incluido en el aspecto de la plenitud del amor, de la plenitud de gozo, plenitud de felicidad, plenitud de alegría, plenitud de gracia, plenitud de conocimiento, plenitud de sabiduría, plenitud de paz, de bondad, de tranquilidad, de calma, de quietud, de apacibilidad, plenitud de toda clase de cosas buenas y maravillosas y deseables que un hombre pudiera desear. Todas las cosas grandes, buenas, maravillosas que un hombre pudiera desear se van a cumplir, porque Dios es el Dios de la verdad. Y tú vas a reconocer asombrado y vas a decir, esto es verdad, esto es lo que realmente yo he deseado, esto es verdad. Cuando una persona conoce a Dios, descubre que Dios es el Dios de la verdad. Y con asombro va a decir, es verdad, esto es lo que yo siempre he querido, esto es lo que yo siempre he deseado, es lo que yo siempre he querido. Lo que siempre me ha atraído, me atrae, me gusta. Y muchas veces miras a una persona, y la estás mirando y te quedas clavado en ella, y te fijas en ella y te sientes atraído por ella. ¿Y por qué te atrae esa persona? ¿Por qué te atrae tanto? ¿Será porque es guapo, porque es alto, porque tal? No, pues a lo mejor es por algo puramente espiritual. Pero a lo mejor esa persona tiene en sí misma una quietud, una calma, una tranquilidad, una serenidad que sin que tú lo sepas, te atrae. Y te sientes profundamente atraído hacia esa persona. ¿Cómo me atrae esa persona? ¿Por qué me atrae tanto? O a lo mejor porque es una persona que está tan segura, que tiene una seguridad en sí misma, una confianza que te atrae, esa seguridad que desprende, te atrae esa confianza que tiene, ¿no? Te puede atraer su hermosura, o que ves que tiene una expresión de amor, una persona que es amorosa, también lo refleja a través de sí mismo, como dice la frase, ¿no? La cara es el espejo del alma, ¿no? Pues te atrae una persona porque ves en su rostro una expresión amorosa y te sientes tan atraído, ¿no? Las cosas espirituales son las que realmente tienen fuerza y potencia y vigor. Y aunque tú no lo sepas, te puede estar ocurriendo eso, pues yo que sé, en cualquier sitio. Que ves a una persona y no sabes por qué, y te atrae. ¿Qué tiene esa persona, no? Pues algo tiene que tener, ¿no? Para que te atraiga tanto. Las cosas de Dios son supremamente atractivas. Dios es un ser supremamente atractivo, porque todas las cualidades de Dios son sumamente atractivas, como el amor, la verdad, la paz, la quietud, la tranquilidad. Todas las cosas que Dios tiene son maravillosas. Y entonces, o tú conoces realmente a Dios, es verdad, esto es lo que yo siempre he deseado, esto es lo que yo siempre he querido. Cuando una persona conoce a Dios, se asombra. Dice eso con todo el asombro del mundo, con toda la maravilla del mundo, porque ves el conocimiento, la sabiduría que está implicado en todo eso, ¿no? Simplemente porque sí, es que hay una sabiduría detrás, un conocimiento de las cosas, un algo tan preciso, tan maravilloso, que claro, cuando entras en la presencia de Dios, entras en la gloria, en la divinidad, que es algo más allá, ¿no? Es algo pleno, es algo maravilloso, ¿no? Entonces, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Nosotros tenemos las mismas cualidades. Jesús dijo, nosotros somos dioses. Y Dios nos quiere llevar a esa plenitud de la gloria de Él. Nos quiere llevar, por medio de Jesucristo, no solamente nos va a dar la salvación y la vida eterna, sino que Dios nos va a llevar a esa plenitud de vida eterna. Nos va a llevar a esa plenitud. Recordar que en Cristo moraba toda la plenitud de la cualidad divina. En Cristo moraba toda, y todo es todo, no es un porcentaje, la plenitud, y pleno es pleno, no es un porcentaje, de la cualidad divina. Y Dios nos quiere llevar, mediante Cristo, a esa plenitud. Nosotros somos dioses, pero que estamos muy alejados de la gloria de Dios. ¿Por qué estamos muy alejados de la gloria de Dios? Por culpa del pecado y de la muerte. Estamos alejados, lejos de la gloria de Dios. Por culpa del pecado y de la muerte. Pero Dios envió a Jesucristo para que nosotros pudiéramos volver a recuperar la plenitud de la gloria de los hijos de Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. No simplemente que vivamos eternamente, sino que vivamos eternamente en unas condiciones, en una maravilla que es completamente indescriptible. Tratarlo de describir, es imposible describirlo, ¿no? Entonces, las personas que ya han comprendido esto, que ya lo han visto, que ya lo han vivido en algún momento, y yo estoy convencido de que todos en algún momento lo hemos vivido, todos las personas, todos los seres humanos, hasta los más malos, hasta los más perros, todos las personas, seres humanos en un momento determinado hemos vivido eso, comprenden esa otra posibilidad, esa otra plataforma, la aprecian, la valoran, y entonces, en justicia, porque son sabios, dicen, esto es lo que yo quiero. ¿Y qué hacen? Van y lo buscan. Lo que pasa es que eso no se puede comprar en una farmacia, ni se puede comprar en una ferretería, ni se puede adquirir yendo a un gran supermercado. La única manera de adquirir eso es practicándolo. ¿Jesucristo qué es lo que dice? Lo que más le agrada a Dios es que lo obedezcamos. Aunque no entiendas nada, tú obedece mis mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y al prójimo como a ti mismo. El mandamiento más importante que hay es el amor. Háganle a los demás lo que ellos quisieran que te hicieran a ti. O sea, la Biblia te enseña todo. O sea, es que decir, es que no sé, ¿cómo que no sabes? Lo sabes porque tienes una conciencia, lo sabes porque estás hecho a la imagen y semejanza de Dios, lo sabes porque Dios nos dejó su palabra, la Biblia, y todos estamos cansados de escucharla en las iglesias y en todos los sitios. Lo sabes porque la sabiduría está en todos los sitios, está en las calles, la sabiduría de Dios está en todas las partes. El mundo está lleno de la sabiduría de Dios. La creación manifiesta la sabiduría de Dios. Y manifiesta a Dios. Todo lo manifiesta. Si estás enamorado, si tienes un hijo, manifiesta la sabiduría de Dios. Todo. Tú lo sabes todo. Exactamente todo. Si tú dices que no lo sabes, que te haces el tonto, Probablemente eres tonto, no lo sé. O a lo mejor te crees tan listo, que eres tan listo que haces demasiado tonto. O eres tan tonto que te crees que eres demasiado listo, no lo sé. El caso es que todo el mundo sabe todo. Sabe todo. Lo sabemos todo, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que realmente nos interesa, lo que realmente queremos, lo que realmente nos gustaría conseguir. El error que comete el ser humano es que muchas veces queremos conseguir ciertas metas yendo por caminos opuestos. Es como decir, yo quiero estar seco y para estar seco me voy a tirar de cabeza al mar. Pues si te tiras de cabeza al mar, difícilmente vas a estar seco, ¿no? Pues es una persona que dice, yo quiero amor, quiero paz, quiero ser feliz, quiero disfrutar. Pero para eso voy a hacer cosas perjudiciales, voy a hacer cosas malas, desobedeciendo a Dios. Pues perdona, eso es absurdo. Es como el que quiere estar seco y se tira de cabeza al mar. No puede ser. O sea, no puedes tratar de llegar a lugares que tú deseas por caminos opuestos. O sea, no puede ser. Para llegar a un sitio que tú realmente deseas llegar, que tú realmente quieres, tienes que ir por el camino correcto. Muchas personas dicen, yo voy a ser feliz cuando sea millonario. Entonces tendré paz, tranquilidad y voy a ser una buena persona después. Y eso después, ¿sabes lo que pasa? Que no te llega durante toda tu vida. Y a lo mejor te llega y después desaparece otra vez. O sea que ese no es el camino. El camino realmente es el que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios envió a este gran maestro, a este ser celestial, que vivía con Dios antes de la creación, para que nos recordase y para que nos dejase bien claro cuál es realmente el camino. Y el camino no es ninguna religión. Que no se engañe ninguna religión ni ningún religioso. El camino es Jesucristo mismo, dijo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente podemos llegar al Padre a través de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? A través de escuchar y de obedecer a Jesucristo. Es la única manera de que una persona realmente llegue a alcanzar la salvación y la vida eterna. Jesucristo dice que le obedezcamos, que lo más agradable para Dios es la obediencia. Por eso los siervos de Dios, o las personas sabias e inteligentes, hablamos de personas sabias e inteligentes, son las personas que son devotos practicantes de lo que Dios dice. Ellos quieren obedecer, practican lo que Dios les dice, son practicantes de lo que Dios les dice. Personas inicuas, malas, y esas personas practican lo que es malo. Pero por mucha prosperidad que veas que tienen esas personas aquí, no te preocupes. Esas personas van a ser arrasadas, barridas. Van a ser completamente arrasadas de la tierra. Van a ser barridas. Eso si no tienen la mala suerte de incluso de coger la muerte prematura. Hablo de la gente inicua, es que extravían. Como dice aquí, los hombres inicuos e impostores avanzarán de mal en peor. Dice, extraviando. Y siendo extraviados. Como estas personas que extravían. El devoto de Dios trata de conducirte a que seas un fiel siervo de Dios, un devoto practicante, alcances la salvación, la vida eterna, y que puedas alcanzar todos los grandes y buenos beneficios que Dios tiene preparados para nosotros. Los inicuos e impostores avanzarán de mal en peor. Como comentamos, es otra señal más que se vería en el fin de los tiempos, ¿no? Cómo iría incrementando esto, o iría aumentando en intensidad y frecuencia. Pero los sabios también aumentarían, porque son devotos practicantes, en intensidad y frecuencia. En Daniel 12, 3 y 4 dice, y los que tengan perspicacia brillarán como el resplandor de la expansión, los que traigan a los muchos a la justicia, como las estrellas hasta el tiempo indefinido, aún para siempre. Los que tengan perspicacia brillarán como el resplandor de la expansión. Y los que traigan a los muchos a la justicia, brillarán como las estrellas, hasta tiempo indefinido, aún para siempre. En cuanto a ti, oh Daniel, haz secretas las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Muchos descubrirán, las personas justas, las personas que son agradecidas, que valoran lo que es tener la vida y saber que la vida no acaba con la muerte. Dice, muchos descubrirán y el verdadero conocimiento se hará abundante. Y los que sean sabios, los que tengan perspicacia, dice, brillarán como el resplandor de la expansión. Y traerán a los muchos a la justicia y dice que brillarán como las estrellas hasta tiempo indefinido. Jesucristo mismo dijo que los justos brillarán tan resplandecientemente como el sol en el reino de su Padre. Jesucristo dijo, los justos brillarán tan resplandecientemente como el sol en el reino de su Padre. Y Jesucristo ni miente, ni engaña, ni exagera. Lo que dice Jesucristo se va a cumplir. En el versículo 9 de Daniel, del capítulo 12, dice, y pasó a decirme, anda Daniel, porque las palabras quedan secretas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos se limpiarán, se emblanquecerán y serán refinados. Hay una costumbre, una tendencia. Muchos se limpiarán, se blanquecerán y serán refinados. No les importa la disciplina, no les importa refinarse. Sin embargo, dice que los inicuos ciertamente actuarán inicuamente. ¿Ves? Los inicuos actúan inicuamente, están mal acostumbrados, sus falsas costumbres serán destruidos. Y absolutamente ningún inicuo entenderá. Pero el que tenga perspicacia entenderá. ¿Eh? Los inicuos actuarán inicuamente, absolutamente ningún inicuo entenderá, pero el que tenga perspicacia sí que entenderá. Y entonces estos se limpiarán, se emblanquecerán y serán refinados. Esto sería viendo en el tiempo final también, iría aumentando en intensidad y frecuencia. ¿Por qué? Por eso tenemos que ser personas humildes y sensatas, porque el capítulo 5 de Revelación, lo vamos a leer, mira. Vamos a ver lo que dice Revelación, capítulo 5. Es un tema muy importante porque me da mucho la risa de estos religiosos que se creen que tienen posición de la verdad, que ellos saben todo, que jamás dan el brazo a torcer a nadie, y a veces pues realmente están muy equivocados, cometen graves errores, ¿no? Y nunca quieren dar el brazo a torcer. Y es que los seres humanos tenemos que ser humildes y entender que aquí estamos aprendiendo, estamos constantemente aprendiendo unos de otros, ¿no? Y lo que ocurre es que todavía es imposible de que sepamos todas las cosas. Vamos a ver lo que dice el capítulo 5 de Revelación, Apocalipsis. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un rollo escrito por dentro y por el reverso, fuertemente sellado con 7 sellos. Un rollo es un libro que estaba fuertemente sellado, estaba escrito por dentro y por el reverso. Y estaba fuertemente sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que proclamaba con voz fuerte: ¿quién es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos? ¿Quién es digno de abrir este libro y desatar sus sellos? Pero ni en el cielo, ni sobre la tierra, ni debajo de la tierra había ni siquiera uno que pudiera abrir el rollo y mirar el libro. Y me puse a llorar muchísimo, porque no se hallaba a nadie digno de abrir el rollo y mirar en él. Me puse a llorar muchísimo porque nadie podía abrir ese rollo, ese libro. Pero uno de los ancianos me dice: deja de llorar. Mira, el león, que es de la tribu de Judá, de la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. ¿Bien? Aquí está, ¿no? Un rollo, un libro que tiene que ser abierto, con 7 sellos, todavía se está abriendo hoy en día. Todavía hoy en día se está abriendo ese rollo. Todavía hoy en día, los verdaderos cristianos, como dice Daniel, hay libros que están sellados hasta el tiempo del fin, y muchos, realmente, las personas humildes y obedientes, las personas que no son humildes, no están, digamos, enredados en sus propias tradiciones, sus propias costumbres, sean religiosas o no, y de ahí no salen. Están como encasquillados ahí. No es que me dijo Pepito Juanito que esto es así, y ahí están. Pero no paran a entender que se están abriendo nuevos rollos. No se paran a entender que Daniel, el profeta, tenía libros sellados hasta el tiempo del fin. Y como dice Daniel, muchos discurrirán. Y el verdadero conocimiento será exacto, ¿no? Muchos discurrirán. En Revelación 22, 10 al 11 dice, también me dice: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo señalado está cerca. El que está haciendo injusticia, haga injusticia todavía. Y el sucio sea ensuciado todavía. Pero el justo haga justicia todavía, y el santo sea hecho santo todavía. ¿Ves? Una tendencia que aumentaría en intensidad y también en frecuencia, ¿no? ¿Pero por qué? Porque dice que los justos, las palabras que hacen es, dice que los justos se limpiarán, se blanquecerán, serán refinados, muchos discurrirán, estarían realmente investigando, tratando de comprender lo que Dios dice. Dice que el verdadero conocimiento será abundante, ¿no? O sea, somos personas que estamos constantemente aprendiendo. Yo os digo una cosa, a mí me encanta aprender. Me encanta aprender cosas que antes no sabía, que ahora las sé. Me encanta aprender, tener conocimiento, tener sabiduría, y más de las cosas de Dios. O sea, me interesa, me gusta mucho aprender de cualquier tipo de cosas, ¿no? Porque Es una cosa maravillosa estar aprendiendo, descubriendo cosas nuevas que antes no sabías. Es una cosa que a mí me gusta, ¿no? Y más acerca de la palabra de Dios, de las cosas de Dios, ¿no? Entonces es interesante también tener esta actitud mental, ser personas humildes, modestas, y de estar siempre con el corazón abierto y tratar de aprender, ¿no? Que no significa dejarse llevar por todo lo que todo el mundo dice. No, no. Aprender no significa dejarse llevar por todo lo que todo el mundo dice, ¿no? Pero aprender sí que significa aprender, investigar y bueno, pues puedes cotejar y escoger lo bueno, ¿no? Siempre, ¿no? Me gusta mucho aprender. Aquí esa tendencia, la tendencia de los justos a más justicia, la tendencia de los inicuos a más suciedad, a más injusticia, a más iniquidad. El fin del justo, vivir eternamente, brillará más que el sol más bajo el reino de su Padre, como dice Jesucristo. Brillarán como la expansión, brillarán como las estrellas por toda la eternidad en el cielo. Eso es lo que dice la Biblia claramente. ¿Cuál es el fin de los injustos? La destrucción. Es la destrucción, van a ser completamente arrasados y destruidos. Cristo viene también, que bueno, estamos hablando un poco de tiempo al fin, para ejecutar justicia. ¿Eh? Para ejecutar justicia. Entonces, cuidado. Todos los seres humanos individualmente, y no con relación a los demás, individualmente seremos juzgados delante de Dios, porque Dios juzgará a cada persona individualmente, no con referente a ningún grupo. No es que yo pertenecí a o yo fui, o mi amigo Federico, o no, no, no. Dios juzgará a cada persona individualmente. O sea que es, como somos seres libres, completamente libres, tenemos libre albedrío, es la responsabilidad moral de cada persona elegir el camino que realmente nos pertenece con relación a Dios. ¿Cuál es ese camino? Pues está descrito perfectamente en la Biblia. ¿Y quién es el que lo ha descrito perfectamente? Pues el Dios Todopoderoso. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No tengan delante de mí otros padres, ni otros maestros, ni otros señores. No me soy un padre, un maestro y un señor. Y ese soy yo. Eso es lo que dice Jesucristo. Eso es lo que dice Jesucristo. Y Dios, el Todopoderoso, estaba en Cristo haciendo sus obras. Y en Cristo moraba toda no es un porcentaje, es toda la plenitud, pleno no es pleno, es pleno, no es un porcentaje, de la cualidad divina. Por lo tanto, Cristo sabía perfectamente lo que estaba diciendo. Y nosotros, los creyentes, tenemos que ceñirnos a hacer caso de lo que Cristo decía. Y hacer caso y obedecerle a Él. Si tienes un buen maestro espiritual, un maestro espiritual que sea fiel, que sea fidedigno, que realmente se ciña a lo que Dios dice en su palabra en la Biblia, pues te va a ayudar a comprender muchas cosas. Eso es muy importante también. Pero, por desgracia, hoy en día yo no conozco ninguna religión que no tenga por lo menos 3 o 4 fallos gordos. Entonces, pues tenemos que ser también un poco selectivos en eso, porque muchas veces nuestros propios guías espirituales a veces nos tratan de hacer comulgar con ruedas de molinos, cuando sabemos que eso no es así, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Pero sí tener el espíritu de investigar, de querer conocer, relacionarse con todo el mundo, amar a todo el mundo y aprender, dar y aprender. Esa es la misión de Jesucristo. Su misión era enseñar, su misión es aprender. Su misión es aprender, enseñar. Y ahí estaba, enseñando y aprendiendo, aprendiendo y enseñando. ¿Ves tú? ¿Lo ves ahí a Cristo por ahí? Enseñando y aprendiendo. Aprendiendo y enseñando. Eso es su misión. Cuando una persona aprende de Dios, conoce las cosas de Dios, no se puede callar la boca. Es imposible que se pueda callar la boca. Tiene que hablar las cosas de Dios. ¿Sabes por qué? Porque saben que son verdad. Y porque no hay cosa más grande ni más maravillosa que lo que nuestro Padre, que lo que nuestro Creador ha hecho. Si Él es el que creó el cielo, la tierra, todo el universo, el que creó todas las cosas, ¿quién y cómo es ese ser? ¿Podrá alguien superarlo en algo? ¿En maravillosidad? Evidentemente no. Las personas que dicen algo contrario es por una cosa sencilla, es porque realmente no lo conocen. O porque son unos verdaderos hijos del diablo y lo que quieren es engañar. Pero una persona que conoce a Dios sabe que no hay cosa más grande ni más maravillosa que esa interrelación con Dios y las cosas de Dios. Por lo tanto, no se puede callar. Esa es la misión de Jesucristo. Sumisión. Jesucristo sumiso a su Padre, siempre obediente a su Padre. Yo solo hago las cosas que mi Padre me dice. Yo solo digo las cosas que mi Padre me ha mandado a decir. Es sumisión. Sumisión es enseñar. Sumisión es enseñar. Sumisión es aprender. Esa es una actitud que tiene que tener el ser humano. Aprendiendo y enseñando. Enseñando y aprendiendo. Enseñando y aprendiendo. Aprendiendo y enseñando. ¿Ves ahí a Cristo? Y si viéramos a todos los seres humanos como a Cristo, ¿cómo sería? Si viéramos a todos los seres humanos como a Cristo. Entonces, lo amaríamos, nos amaríamos a nosotros de verdad, ¿no? Si tú amas a Cristo y ves a tu prójimo como Cristo, lo amarías, ¿no? Y entonces es muy importante porque aprendiendo y enseñando, hay muchas personas que nada más quieren enseñar, otras nada más quieren aprender. No es así, es aprendiendo y enseñando. Cuando una persona conoce cosas maravillosas, las enseña, las comparte y está al mismo tiempo está aprendiendo. Estamos siempre aprendiendo unos de otros, aprendemos siempre unos de otros y al mismo tiempo estamos transmitiendo y recibiendo. Un toma y daca, eso es el amor. Una persona cuando siente que puede dar y que puede recibir y que lo siente de verdad, lo vive, esa emoción tan maravillosa, dice esto es lo que realmente me llena, me satisface. Estoy aquí pudiéndolo dar, amándolo todo y recibiéndolo todo. Es inevitable, es un sentimiento maravilloso, grandioso. Las cosas de Dios siempre son perfectas, son maravillosas, son grandiosas, ¿no? Por eso que hay que estar siempre, ser humildes y tener esa actitud. Todavía hoy se están abriendo sellos, todavía hoy se están abriendo libros sellados, como le dijo Dios a Daniel. Hay que ser humildes, no creernos que somos los poseedores de la verdad, que todos lo sabemos, que todos lo entendemos, que nosotros somos los que decimos la verdad y que no nos equivocamos en nada, porque lo único que hacemos ante la gente que realmente sabe lo que es, el ridículo. Las personas que van así por la vida, lo único que hacen entre la gente que realmente saben es el ridículo. Y por supuesto que no van a ninguna parte. Lo único que hacen es, en tal caso, traerle oprobio a nuestro Padre Celestial, cosa que no corresponde, ¿no? Y a ver qué pasa con esas personas que traen oprobio a nuestro Padre Celestial, a ver qué pasa. Porque Dios juzgará a cada persona individualmente y nadie se va a escapar de ese juicio, nadie. Y a Dios no se le puede mentir ni engañar. Y puedes venir con unas cosas, no, es que yo no sabía si esto era bueno o malo. No vale, a Dios no le valen ese tipo de excusas. No le valen ese tipo de excusas. Dios nos dio libertad. Somos libre albedrío. Tenemos la responsabilidad moral individual de todos nuestros actos. Y todo lo que decimos y todo lo que hacemos. Y Dios nos va a juzgar individualmente. Entonces, tenemos que... Una persona que ama a Dios quiere realmente conocer las cosas de Dios y investiga. Y realmente quiere saber la verdad. No se deja extraviar ni que nadie le engañe. Cuidado, Jesucristo además advierte contra los falsos cristos, contra los falsos profetas. Avisa contra mucha gente mala e inicua que trataría de extraviarnos. Nos advierte de los peligros, ¿no? Bien. Entonces hay una serie de señales que tenemos que tener muy presente, que irían aumentando en intensidad y frecuencia. Es una señal de proximidad del fin del mundo. Esas señales se tienen que estar cumpliendo todas juntas, en una misma época, en un mismo tiempo, y además se tendrían que estar viendo por todo el mundo. Vamos a ver otra señal importantísima que tenemos que tener presente, que es lo que dice Mateo 24, 23 al 27. Dice, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o allá, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán grandes señales y prodigios, para extraviar, si fuera posible, hasta a los escogidos. Miren, les he avisado de antemano. Por eso si les dicen, miren, está en el desierto, no salgan. Miren, están los aposentos interiores, no lo crean. Porque así como el relámpago sale de la parte oriental y resplandece hasta las partes occidentales, así será la presencia del Hijo del Hombre. Esta señal que Jesucristo nos da es muy importante tenerla presente, y es muy importante también entender lo que se nos dice, porque aquí hay muchas cosas envueltas. En lo que dice Juan Jesús, aquí hay muchas cosas envueltas, ¿no? De hecho, mira, hay otro texto que es en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 3, que habla más o menos de lo mismo. Dice, sin embargo, hermanos, tocante a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, Y el ser nosotros reunidos a Él, le solicitamos que no se dejen sacudir prontamente de su razón, ni se dejen excitar tampoco mediante una expresión inspirada, ni mediante un mensaje verbal, ni mediante una carta, como si fuera de nosotros. En el sentido de que el día de que el Señor esté aquí, que nadie lo seduzca de manera alguna, porque no vendrá a menos que primero venga la apostasía y el hombre de desafuero quede revelado el hijo de la destrucción. Bueno, es muy importante esto, ¿no? Está diciendo más o menos lo que dice Jesucristo. Y aquí habla dos veces la palabra seducir. Y dice que, tocante a la presencia del Señor, dice nosotros, y el ser, esta frase es importantísima, el ser nosotros reunidos a Él. El ser nosotros reunidos a Él. Importante lo que estamos leyendo aquí, ¿eh? Dice, le solicitamos que no se dejen sacudir prontamente de su razón. No se dejen sacudir, ¿eh? No se dejen excitar por medio de una expresión inspirada, mediante una expresión, o mediante un mensaje verbal, ni mediante una carta, como si fuera de nosotros. En el sentido de que el día del Señor esté aquí. Que nadie lo seduzca de manera alguna por ese tema, ¿no? Jesucristo dice, ¿sabéis una cosa? Que Jesucristo era judío. Jesucristo era judío. ¿Qué significa el hecho de que Jesucristo sea judío? Pues significa que... Vamos a ver. Tú, por ejemplo, cuando estás hablando con alguien o con cualquier persona, estás hablando en una plataforma, en un atril o dando un discurso público, etc. Cuando quieres enfatizar algo, pues a lo mejor puedes levantar la voz, hablar más alto, o hablar más bajo, o hablar más pausado, o puedes subirte encima de una silla o encima de un lugar alto, o puedes empezar incluso a golpear un atril o golpear algo para enfatizar algo que tú quieres que quede muy claro, ¿no? Si tú estás hablando por internet, chateando, por ejemplo, pues a lo mejor para enfatizar algo, pues pones las letras en negritas o en cursivas, o a lo mejor las pones en mayúscula, en color rojo, en negrita y encima de las subrayas. Siempre hay muchas maneras de enfatizar las cosas, ¿no? De darle importancia a las cosas, ¿no? Pues Jesucristo es un judío. ¿Sabéis que cuando un judío, cuando quiere enfatizar algo, cuando quiere recalcar algo, cuando quiere dejar una cosa muy clara, qué es lo que hace? Pues el judío normalmente lo que hace es repetir las cosas. Te la repite, te la vuelve a repetir. Como dándole énfasis, dándole importancia a algo que realmente tiene mucha importancia por algún motivo. Esa es la manera de enfatizar que tiene el judío. Por eso cuando una persona lee la Biblia dice, bueno, me está diciendo las mismas ideas de diferentes maneras. O sea, la Biblia es como si fuera un poco un disco rayado que siempre te está repitiendo las mismas ideas de diferentes maneras. Te está siempre repitiendo, hablando acerca de lo mismo en diferentes maneras, ¿no? Pero siempre, al fin de cuentas, es lo mismo, ¿no? Lo que te quiere decir. Porque es un libro judío, lo que hace es repetir de una manera y de otra las cosas, ¿no? Entonces, de tal manera que nadie tiene excusa ante nada, porque está tan dicho, tan repetido, tan enfatizado de tantas maneras, que lo tienes que tener claro. Porque siempre te lo está repitiendo las mismas cosas de diferentes maneras, ¿no? Entonces, es un libro judío. Pues aquí en Mateo 24, del 23 al 27, se dice, ¿no? Si él les dice, miren, está aquí el Cristo, o allá, no lo crean. Muchos, es que es verdad lo que dice Jesús, muchas personas ya han dicho que Cristo ya ha venido. Es que ya lo han dicho. Que vino de una manera invisible, silenciosa, que además sigilosa, que además lo han visto unos pocos, como cuando ascendió al cielo. Jesucristo ascendió delante de sus discípulos, de un grupo importante de sus discípulos, pues estos farsantes dicen que Cristo ya vino, que Cristo ya vino y que desapareció nada más a unos pocos. O sea, que es como cuando Cristo ascendió, que nada más unos pocos lo vieron, pues que ahora ya volvió, ya ocurrió la apostasía de ese mismo modo, ¿no? Lo cual evidentemente es mentira, y es una mentira muy peligrosa, y vamos a ver por qué, ¿no? Y Jesucristo aquí está diciendo esa idea, dice, Dice que cuando, si dicen que el Cristo está aquí o allá, dice que no los crean, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y vemos que esto ya lo dijo antes Jesucristo, al principio ya lo dijo, la misma idea. Lo repitió antes, cuando empezamos a leer este capítulo 24 de Mateo, y lo está volviendo a repetir ahora. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas, dice, darán grandes señales y prodigios para extraviar, si fuera posible, hasta a los escogidos. Y repite, que esto es judío, repite, miren, les he avisado de antemano, les he avisado de antemano. Por eso si les dicen, miren, está en el desierto, no salgan. Miren, está en los aposentos interiores, no lo crean. Porque así como el relámpago sale de las partes orientales y resplandece hasta las partes occidentales, así será la presencia del Hijo del Hombre. Bueno, la idea yo creo que está clara, ¿no? Y Jesús te deja muy claro que dice, así como el relámpago es una cosa invisible, no, el relámpago es una cosa resplandeciente, gloriosa. Si estás en un descampado, el relámpago se puede ver a kilómetros y kilómetros, ves el relámpago. Como dice aquí, como resplandece desde las partes occidentales hasta las partes, desde las partes orientales hasta las partes occidentales, ¿no? Y Jesús dice que así como el relámpago será la presencia del Hijo del Hombre, ¿eh? O sea, tendrá que ser un acontecimiento resplandeciente, glorioso y que se verá, ¿no? Resplandecerá por todas partes, ¿no? Desde las partes orientales hasta las partes occidentales, ¿no? Así será la presencia del Hijo del Hombre, ¿no? Será un evento glorioso, resplandeciente, y sabéis que los relámpagos siempre vienen acompañados por fuertes truenos, o sea, y de silencioso nada, ¿no? Pues eso es otra señal, y que es importantísima, vital, que tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver en este estudio por qué es tan importante, por qué es tan vital, tan importantísimo tener este hecho presente, ¿no? ¿Por qué será tan importante, tan vital, verdad? Pues lo vamos a ver porque es tan importante y tan vital tener este hecho presente, ¿no? Bueno, ya vemos que el apóstol Pablo ya contendía con los cristianos del primer siglo por este hecho, ¿no? Porque muchos ya pensaban que la presencia del Señor ya había ocurrido en su tiempo, ¿no? Cuidado, ¿no? Y entonces es un texto muy importante que leeremos también otra vez después. Bien, ahora cuando Jesús venga, ¿qué es lo que va a pasar también? ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a leerlo en Mateo 24, del 37 al 39, ahí dicen, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no hicieron caso, no entendieron, no hicieron caso, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre, ¿ves? Entonces, en los días de Noé, ¿qué pasó? Pues que había aumentado mucho la maldad en la tierra, Dios se propuso destruir la tierra, y entonces ya interviene Dios directamente. Dios siempre, cuando hay acontecimientos importantísimos, interviene de una manera especial, ¿no? Intervino a través de su Espíritu Santo con sus ángeles y comisionó a Noé para predicar lo que iba a ocurrir, ¿no? Le mandó a hacer un arca y lo comisionó para predicar lo que iba a venir, ¿no? Dice la Biblia que Noé fue un predicador de justicia y que Noé obedeció a Dios en todo. Hizo precisamente todo lo que Dios le mandó. Por eso Noé está contado como uno de los santificados, uno de los amigos verdaderos del Todopoderoso, de Jehová Dios. Entonces, Noé hizo lo que Dios le mandó. Pero el resto de la gente no hicieron caso. Estaban entretenidos, comiendo, bebiendo, casándose, viviendo una vida normal, pero sin hacer caso de nada de Dios. No quisieron saber nada de Dios. Dice que no hicieron caso, no entendieron, no hicieron caso. Entonces dice que vino el diluvio, o sea, se cerró la puerta del arca, vino el diluvio y los llevó a todos, los barrió a todos. Los destruyó a todos. Dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Vendrá el diluvio, esta vez no va a ser un diluvio de agua, sino pase por fuego, se cierra la puerta del arca y los que no estén en el arca, por decirlo de alguna manera, los que no estén debidamente asociados con Dios y con Cristo, serán completamente destruidos, arrasados, ¿no? Así también será la presencia de la vida del Hijo del Hombre. Y después vemos la ilustración que da en Mateo 24, del 29 al 31, dice: les habló una ilustración. Noten la higuera y todos los demás árboles. Cuando ya echan brotes, entonces, al observarlos, ustedes saben para sí que ya está cerca el verano. Así también ustedes, cuando vean suceder estas cosas, estas señales que acabamos hablando, todas estas señales, sepan que el reino de Dios está cerca, está a las puertas. ¿Eh? ¿Veis? El reino de Dios está cerca. ¿Cuándo? Cuando todas las señales que hemos leído aquí, las que hemos estado viendo hasta ahora, dice, estén ocurriendo todas en una misma época y se vean por todo el mundo. Y de así, cuando vean suceder todas estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Quiere decir que el reino de Dios ya está cerca. Está a las puertas. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar siempre despiertos, atentos, preparados, listos, ya, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo a Dios, para cuando llegue el reino, cuando llegue el reino de Dios, no nos pille desprevenidos y fuera de lugar, ¿vale? Vemos como en la parte final de los días Dios actuaría de un modo especial. Y Noé también fue un predicador de justicia, y hoy en día las buenas obras del reino se predicarían por toda la tierra habitada para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Y en Mateo 28 dice que Jesucristo estaría con nosotros, que fuéramos a predicar y que estaría con nosotros hasta el mismo fin de los tiempos. Y Dios interviene de un modo especial también a través de sus ángeles y de su Espíritu Santo. ¿Eh? Porque dice, en la parte final de los días dice Dios: derramaré algo de mi espíritu sobre toda clase de carne. Y sus hijas profetizarán, y sus hijos verán visiones y tendrán sueños. En fin, que Dios intervendría, ¿no? De una manera especial. El que Dios intervenga de una manera especial en la parte final de los días y derrame una parte de su espíritu sobre toda clase de carne no quiere decir que Cristo haya venido o que haya sido la parusía. Eso no quiere decir. Quiere decir que Dios interviene de una manera especial en la parte final de los días. En la parte final de los días, dice Dios, la casa de la montaña de Jehová estará firmemente establecida. O sea, establecerá la adoración verdadera de Dios. En la parte final de los días, Dios establecerá la adoración verdadera de Él. Señal de que Dios interviene directamente, de una manera muy poderosa. Pero que Dios intervenga de una manera especial, más poderosa, más fuerte, con más interés, porque Dios no quiere que el ser humano sea destruido. Dios lo que quiere es que el ser humano se salve. Es como un padre que tiene hijos y no quiere que sus hijos se destruyan. Entonces, él va a poner los medios necesarios, mediante sus ángeles, mediante su espíritu, mediante personas fieles, devotas, sus siervos, que den testimonio de todas estas cosas, va a poner todo lo que sea necesario para que la gente se salve. Por eso repito una y otra vez que la culpa de que los hombres sean destruidos no es culpa de Dios, es culpa del ser humano que nunca ha querido saber ni obedecer a Dios. Los seres humanos se han aferrado a malas costumbres, a malas tradiciones, se han comportado de una manera malvada, injusta, inicua, y por lo tanto lo van a pagar nada más y nada menos con su vida. Tendrán que ver que Dios existe, tendrán que ver que Dios es un ser real, tendrán que ver el privilegio que podían haber tenido de la vida eterna, pero Dios les va a decir, sí, sí, pero vosotros aquí no. Esto es lo que os habéis perdido, por no haber obedecido, por no haber hecho caso a lo que os he dicho. Eso es lo que os ha pasado. Toda lengua tendrá que reconocer abiertamente a Dios y dar gloria a Dios. Toda lengua, lo dice la Biblia. O sea, todo el mundo va a tener evidencias reales de que Dios es un ser real y de que Dios existe. Pero esas evidencias no significan la salvación para ellos. Significa la salvación para las personas que sean personas fieles, obedientes, y que Cristo diga, yo te conozco. No que tú digas, yo conozco a Cristo. No, no, no vale. Tiene que ser Cristo el que diga, yo te conozco. Porque muchos irán diciendo, Señor, Señor, no dijimos, no te conozco. Que tiene que conocernos Dios. ¿Cómo nos conoce Dios? Somos personas fieles, obedientes a Dios. Somos personas humildes, somos las ovejitas que escuchan la voz de él, su pastor. Y dice Jesucristo, mis ovejas escuchan mi voz. Y yo les doy la vida eterna. Y nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Nadie podrá y no perecerán nunca, nunca perecerán, nunca van a morir, nunca van a ser destruidas. Porque son ovejas de Cristo que son fieles y obedecen ¿a quién? A Cristo. No a extraños, a Cristo. Por eso es muy importante entender todo lo que dice la Biblia, no ciertos versículos o textos bíblicos los omitimos, desaparecen así, parte de magia de Dios. No, esto para mí no tiene importancia. Esto para mí no aplica, ¿no? Que Cristo nos diga una y otra vez, cuidado con falsos cristos, cuidado con falsos ungidos, cuidado con falsos profetas. Eso a mí no. O que Cristo nos diga, estén listos, estén despiertos, apártense del mundo, no estén llenos de glotonería ni estén corriendo detrás del dinero, no sean personas materialistas, sino que busquen primero el reino. O sea, todo lo que Cristo dice aplica completamente. No aplica una parte y otra parte sí y otra parte no. Es importante que estemos listos, siendo personas fieles, obedientes, estar alerta, preparados siempre, haciendo la obra de Dios. Y por eso es tan importante que queramos saber, queramos comprender, queramos aceptar lo que Dios nos dice, lo que Dios nos enseña a través de su amado Hijo Jesucristo y a través de su palabra. Y Dios tiene un interés profundo y real en que cualquier persona se salve. El propósito de Dios es que hombres de toda clase se salven y llegue a un conocimiento exacto de la verdad. Por eso Dios mismo interviene, repito, con sus ángeles, interviene con su poderoso Espíritu Santo y hace que se incremente de una manera tremenda la predicación de las buenas nuevas del reino de Dios. Estas buenas nuevas del reino serán predicadas por toda la tierra habitada para testimonio de las naciones. Hoy el testimonio de las buenas nuevas, del privilegio de tener vida eterna y de todas las cosas buenas de Dios, se están predicando por todos los medios, por la radio, por la televisión, por internet, por todos los medios posibles se está predicando de una manera intensa y maravillosa la palabra de Dios. Y estas buenas nuevas del reino se predicarán por toda la tierra habitada, o sea, para testimonio de todas las naciones, o sea, todas las naciones tendrán que tener el testimonio de estas buenas nuevas, ¿no? Y dice Dios que luego llegará el fin. Igual que en los días de Noé. Después, los que hicieron caso se salvan y los que no. Dice que vino el diluvio y los barrió a todos, los destruyó a todos. Así será la presencia del Hijo del Hombre, la venida del Hijo del Hombre. Entonces, tenemos que tener muy presente este tiempo, este tiempo de juicio, ¿no? Lo tenemos que tener muy claro, muy presente, ¿no? Que también va a ser un tiempo de juicio. Pero como habíamos dicho, estas señales son tiempos, son señales de proximidad. Todavía no es el fin, pero está muy cerca, ¿eh? Son unas señales de proximidad que irían aumentando en intensidad y frecuencia. Como cuando la mujer está encinta, sus dolores de parto van aumentando en intensidad y frecuencia hasta que por fin da luz. Pues eso es lo que indican todas estas señales que hemos estado dando hasta ahora. Pero nos preguntamos si habrá alguna señal que nos indique el día y la hora exactos, o el tiempo exacto, ¿no? Porque sabéis que hay un texto de la Biblia, un texto bíblico, que dice claramente Jesucristo que el día y la hora nadie sabe, y el día y la hora nadie sabe, ni siquiera el Hijo, sino los ángeles en el cielo son los que saben cuándo realmente van a ser, cuándo realmente va a ser ese tiempo, ¿no? Y entonces muchos religiosos o muchos líderes religiosos se aferran a ese, como clavo ardiendo a ese texto de una manera errónea para decir que el día y la hora nadie sabe, ¿no? Que eso nadie lo sabe, porque Jesús dijo que nadie sabe y tal. Y se aferran mucho a eso, ¿no? Lo vamos a leer ese texto en la Biblia. Dice en el versículo 36, Mateo 24, 36, dice, respecto a aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿Eh? Nadie sabe, o sea, después pone el ejemplo de los días de Noé, que la gente estaría tan distraída, tan despistada que no hicieron caso, no entendieron nada, no hicieron caso hasta que vino el diluvio y los barrió a todos, ¿eh? Pero realmente no sabemos el día ni la hora de cuándo va a ser todo esto. Realmente no lo sabemos. Pues podemos decir que eso que Jesucristo dijo está un poco entre comillas, ¿no? Lo podemos poner entre comillas, ¿no? Y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué y por qué es tan importante tener esto presente. Y recordamos lo que Jesucristo dijo. Jesucristo dijo: mis ovejas escuchan mi voz. Sí, Jesucristo dijo esta palabra. Respecto a aquel día y la hora, nadie sabe. Ni los ángeles de los cielos ni el Hijo del Hombre, sino solo el Padre. ¿Pero qué dijo también? Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, me obedecen. Y yo les doy la vida eterna y nunca serán arrebatadas de mi mano, nunca. Y nunca serán destruidas, ¿no? Mis ovejas escuchan mi voz. Entonces, con esto presente, vamos a leer ahora lo que dice en Mateo 24, del 15 en adelante, dice: por tanto, cuando alcancen a ver la cosa repugnante que causa desolación, de pie en un lugar santo, use el discernimiento del lector, entonces los que estén en Judea echen a huir a las montañas. El que esté sobre la azotea no baje para sacar los efectos de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva a la casa a recoger su prenda de vestir exterior. Ay de las mujeres que estén encinta y de las que estén dando de mamar en aquellos días. Sigan orando que su huida no ocurra en tiempo de invierno ni en día de sábado. Porque entonces habrá gran tribulación, como lo cual no ha sucedido una desde el principio del mundo hasta ahora, no ni volverá a suceder. De hecho, a menos que se acortaran aquellos días, ninguna carne se salvaría. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Bueno, Jesús dice, les da una señal de fecha exacta, de tiempo exacto. Podemos decir casi de día y hora exacta, entre comillas, ¿no? Pero es de un tiempo exacto. Y volvemos a leer Mateo 24:15. Por lo tanto, cuando alcancen a ver la cosa repugnante que causa desolación, ¿cuál es la cosa repugnante que causa desolación? Pues, según Lucas, es el ejército romano. La cosa repugnante que causa desolación es el ejército romano. ¿Y qué estaría haciendo? Dice que estaría de pie en un lugar santo, o sea, estaría de pie rodeando Jerusalén y el templo de Jerusalén, dice. Entonces Jesucristo les da una orden concreta, un mandato concreto. Dice, entonces los que estén en Judea, echen a huir a las montañas. Los que estén en Judea, echen a huir a las montañas. Es una orden directa y completa. Huyan a las montañas. El que esté sobre la azotea, no baje para sacar los efectos de su casa. El que esté en la azotea, no baje para sacar los efectos de su casa. ¿Qué tiene que hacer? Huir a las montañas. Y el que esté en el campo, no vuelva a la casa a recoger su prenda de vestir exterior. El que esté en el campo, no vuelva a la casa a recoger su prenda de vestir interior. No vuelva. Huye a las montañas. Hay de las mujeres que estén encinta y las que estén dando de mamar en aquellos días, sigan orando de que su huida no ocurra en tiempo de invierno ni en el día de sábado. Porque entonces habrá gran tribulación, como la cual no ha sucedido una desde el principio del mundo hasta ahora. No, ni volverá a suceder. De hecho, a menos que sean acortados aquellos días, ninguna carne se salvaría. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Bien? Un tiempo exacto. De día, como que dice, de día y hora exacto. De fecha exacta. Cuando vean la cosa repugnante, cuando vean el ejército romano rodeando Jerusalén, huyan a las montañas. Ni siquiera bajen de la azotea a sacar sus efectos de su casa. Huyan a las montañas. El que esté en el campo, vuelva. No vuelva a recoger su prenda de vestir. Huya a las montañas. Una orden directa. Sigan orando que su huida no sea en tiempo de invierno ni en día de sábado. Huyan a las montañas. Hay una señal clara, muy clara, de un fin. Esto ocurrió en el 70 de la era común. La historia confirma de que los hechos ocurrieron, de que todo esto que Cristo profetizó se cumplió a rajatabla. El templo de Jerusalén fue completamente destruido, tal y como le había profetizado. Fue completamente destruido. Más de 1.100.000 personas murieron en aquella gran tribulación. Murieron más de 1.100.000 personas. Los historiadores cuentan que la tribulación fue tan grande, fue algo tan horrible, que hasta muchas madres llegaron a comerse a sus propios hijos. ¡Qué horror! ¡Qué horrible! Una gran tribulación que ocurrió en aquel tiempo, en el 70 de la común. Y bueno, eso ya pasó. Nosotros ahí ya no podemos hacer nada. Pero sí demuestra la historia que todo lo que Cristo profetizó se cumplió todo a rajatabla. Ahora, el punto central de esto que estamos hablando, porque hay una serie de señales que dijimos que iban aumentando en intensidad y frecuencia, que indicaban la proximidad del acontecimiento, ¿no? Del fin, en este caso, del fin de la era, del fin del sistema de cosas, del fin del mundo, ¿no? Pero ahora estamos hablando de una señal que se cumplió, que nos dio el tiempo, digamos, la fecha exacta de cuándo ocurriría, ¿no? Hay una orden directa, huyan, y tenemos esa señal, ¿no? La gran mayoría de los cristianos del mundo, digamos el 98% de los cristianos del mundo, creemos firmemente en que existe un paralelo profético entre lo que ocurrió en el primer siglo y lo que ocurrirá cuando llegue el fin del mundo, o el fin del sistema de cosas, o el fin de la era. Llámale como quieras, le puedes llamar como quieras. Lo importante es que lo entiendas. Lo importante es que lo entiendas. Que hay un paralelo profético entre lo que ocurrió en el primer siglo y lo que ocurrirá en el fin del mundo, el fin del sistema, el fin de la era. Llámale como quieras. ¿Lo entiendes? Eso es lo importante de entender. Hay un paralelo profético. Entonces nos preguntamos, ¿existe en la Biblia alguna señal que nos indica, como quien dice, el día y la hora exactos, o la fecha exacta, el tiempo exacto? ¿Existe? Porque aquí vemos en el primer siglo, Cristo les da una señal de tiempo exacto. Cuando vean esto, saben que es el tiempo. Huyan. Es la orden. El que esté en la azotea no baje ni a sacar los efectos de su casa. Huya. El que esté en el campo no vuelva a casa a recoger la prenda de vestir. Huya a las montañas. Es una orden directa. Y preguntamos, ¿existe alguna señal paralela a esta en la Biblia que indique el tiempo exacto del fin del mundo? Que ese sí que sea el tiempo exacto. Pues la respuesta indudable, inequívocamente, es que sí. Claro que existe una fecha que indica realmente, una señal que indica realmente cuál es el fin y qué es lo que tenemos que hacer. Claro que existe. Y por eso es tan importante, y os dije desde el principio que este es un estudio que vamos a hablar sobre un tema que es de vida o muerte. Vida o muerte en el sentido de que nuestra vida puede estar implicada literalmente. Pero no solamente nuestra vida puede estar implicada literalmente, sino la vida de nuestros familiares, de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestros padres, de nuestros prójimo, de la gente que nos rodea. Y por eso es tan importante esta charla, para que cualquier persona que la escuche y que la entienda va a poder salvar su vida literalmente. La vida de ella, la de su familia, la de sus amigos, la de toda la gente que le rodea. Y cuanto más extienda esta charla, este mensaje, pues más vidas se van a poder salvar. Porque entenderán estos puntos. Puntos tan importantes como este, ¿no? Como contaba, la historia confirma que los hechos que Jesucristo profetizó se cumplieron todos a rajatabla. El templo fue destruido. Más de 1.100.000 personas murieron. Y la tribulación fue tan horrible, que hubo madres que hasta que se comieron a sus hijos. ¿Sabéis quiénes se salvaron? ¿Quiénes se salvaron? Los únicos que se salvaron fueron aquellas ovejitas de Jesucristo que escucharon su voz. Jesucristo dijo, mis ovejas escuchan mi voz y me obedecen. Esas ovejas no decían que el día y la hora no lo sabían, no. Ellos sencillamente obedecieron y huyeron a las montañas. Las ovejitas de Jesucristo obedecieron y huyeron. Fueron las únicas que salvaron su vida, esas personas. ¿Salvaron su vida los líderes religiosos de aquel tiempo? ¿Los líderes religiosos salvaron ellos la vida? ¿Salvaron la vida los celotes? Que eran las personas más celosas, que defendían su religión y sus enseñanzas, las defendían hasta la muerte. Eran tan celosos que defendían sus creencias hasta la muerte. ¿Se salvaron los celotes? ¿Se salvaron los líderes religiosos? Repetimos, los únicos que se salvaron su vida, ¿quiénes fueron? Las ovejas de Jesucristo que escuchan su voz. Jesucristo dijo, mis ovejas escuchan mi voz. Esas personas que realmente son ovejas de Cristo, no de los extraños, fueron los que salvaron su vida. ¿Por qué? Porque escucharon la voz de su maestro. ¿Eh? Y por eso fueron las únicas personas que salvaron su vida. El resto de las personas que no escucharon la voz del Hijo de Dios fueron muertas todas, destruidas todas. Todos murieron, todos perecieron allí. Es igual que fueran líderes religiosos, es igual que fuesen incrédulos, es igual que fuesen celotes que defendían hasta muerte sus creencias, es igual que fuesen quienes fuesen. Ellos sencillamente fueron completamente destruidos por no obedecer o por no hacer caso de lo que Cristo dijo. Ahora bien, estamos comentando de que hay un paralelo profético entre lo que ocurrió en el primer siglo y lo que va a ocurrir al final del mundo, al final de la era, al final del sistema de cosas, al final, llámale como quieras. Lo importante es que lo entiendas. Repetimos, ¿hay alguna señal paralela a esta, puesto que existe un paralelo profético entre lo que ocurrió en el primer siglo y lo que ocurrirá al final? ¿Hay alguna señal profética que indique el tiempo exacto? ¿El tiempo preciso? Como quien dice el día y la hora exacta, por decirlo de alguna manera. La respuesta indudable, inequívocamente, es que sí, claro que existe. Y por eso es tan importante. Porque nosotros, lo que ocurrió en el primer siglo, ya no podemos hacer nada. Ya pasó, ahí no podemos hacer nada. Pero lo que ocurra en el futuro, ¿quién sabe? Quizás nos toca a nosotros saber exactamente lo que será y cómo será, ¿verdad? Por eso es tan importante esta charla y que entendamos claramente lo que Dios nos dice en su palabra, la Biblia, ¿no? Y lo importante de lo que estoy diciendo yo, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, y yo les doy la vida eterna, no serán arrebatadas de mí nunca y nunca perecerán. ¿Eh? ¿Las ovejas de quién? De Cristo. ¿De quién escucha la voz? De Cristo, no de los extraños. Cuidado. Entonces, el paralelo profético. Entonces, ¿cuál es la señal del fin paralela a esta? Ya que existe, ya que es real y está ahí, ¿cuál es? Pues eso es lo que vamos a ver ahora. Porque hay, realmente no hay una, sino que hay varias señales que hablan sobre este tema, ¿no? Sobre la señal del fin, la señal del fin del sistema, del fin de la era, ¿no? Y por lo tanto nos vamos a ir a Apocalipsis, a Revelación. Apocalipsis y Revelación es un libro muy muy importante. De hecho, es el único libro de la Biblia que leerlo conlleva una bendición. Una bienaventuranza, dice, bienaventurados son los que leen en voz alta y los que oyen los rollos de este libro, ¿no? Esta revelación se la dio Dios a Jesucristo cuando Jesucristo ya estaba glorificado en el cielo. Jesucristo, mediante un ángel, se lo dio a Juan cuando estaba en la isla de Patmos, y dice, bienaventurados, felices son las personas, tiene una bendición, que leen este libro en voz alta, ¿no? Y los que escuchan las palabras de las profecías que hay aquí, ¿no? Pero es tan importante leer este libro, ¿no? Y bueno, una de las grandes señales que tenemos que tener muy presente para que sepamos que al fin ya, digamos, entramos en el tramo final, en la parte final del sistema de cosas o de la era, es la que se encuentra en los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis Revelación. En los capítulos 17 y 18 de Revelación se habla de una gran ramera, una gran prostituta, ¿eh?, que está haciendo referencia al imperio mundial de la religión falsa. Pero se está refiriendo más concretamente a la madre de las rameras, la cual es una gran ramera, que dice la Biblia que cometió su fornicación con los reyes de la tierra, y que la tierra fue emborrachada por el vino de su fornicación, ¿no? Bien, esta gran ramera se está refiriendo a religiones, ¿no? Religión. En la Biblia realmente se habla de tres mujeres. Una es la mujer física, la mujer natural, la que nos gusta al hombre. Es la mujer que, esa mujer a la que a ella le gusta también el hombre. A nosotros nos gusta la mujer y a la mujer le gusta el hombre. Es la mujer física. Después existe otra mujer, que es la iglesia de Cristo, o la religión verdadera, que es la iglesia de Cristo, que también se le llama la novia de Cristo y que también se le llama la esposa de Cristo, ¿no? Puesto que en la Biblia la palabra novio y esposo, cuando existe un verdadero compromiso, ya es lo mismo. O sea, falta culminar, pero novio y esposo es lo mismo. En la Biblia, una persona que está comprometida con otra persona para casarse es ya su esposa, literalmente. Por eso también en la Biblia, a la iglesia, porque todavía no se celebró la boda, se le llama la esposa de Cristo, la novia de Cristo. Es la religión verdadera, la iglesia de Cristo, compuesta por los cristianos verdaderos, por las ovejas de Cristo que escuchan su voz, ¿no? Y después también existe otra religión, pero esta religión resulta que es la religión falsa. Es la adoración falsa. La religión verdadera tiene el compromiso, la responsabilidad de ser fiel y estar comprometida con el reino de Dios. Todo lo que se refiere al reino de Dios. Sabéis que el reino de Dios es el tema principal de la Biblia. Jesucristo nos oró, nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. El tema principal de la Biblia es el reino de Dios. Dios tiene un reino y nos dice a los cristianos verdaderos y a su iglesia que tenemos que ser fieles al reino de Dios. Es más, dice que debemos de buscar primero el reino y su justicia, el reino de Dios. El reino de Dios es un reino que pertenece al reino de los cielos y no está para nada aquí en la tierra, en ningún motivo, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. El reino de Dios pertenece al reino de los cielos. Ese reino se establecerá aquí en la tierra y gobernará por toda la eternidad aquí en la tierra. Dice la Biblia que ese reino destruirá todos los gobiernos que hay ahora y él mismo reinará para siempre, ¿no? Entonces la religión verdadera debería de ser fiel, completamente entregada a ese reino, a un reino celestial que pertenece a Dios, al reino de los cielos. Sin embargo, ¿por qué le llama a esta mujer, Dios le llama prostituta y ramera? Pues le llama prostituta, le llama la gran ramera, porque en vez de ser fiel al reino de Dios, ha estado cometiendo fornicación con los reyes de la tierra. O sea, todos los reinos de la tierra, los gobernantes, los reyes de la tierra, cometieron fornicación con ella. Ha mezclado la religión, la adoración verdadera de Dios, con la política de este mundo, lo cual ha llevado a la religión a las peores atrocidades que se han visto en este planeta, puesto que las peores matanzas, las peores guerras que hubo en esta tierra y las peores atrocidades que se hicieron fue en el nombre de Dios, en el nombre de Dios, en el nombre de la falsa religión y en el nombre de la política. La mezcla de la religión con la política es lo que ha llevado a las peores matanzas de la humanidad. Tenemos millones de guerras, muchas guerras donde millones de personas han perdido sus vidas en estas guerras ilícitas promovidas por los gobiernos de la tierra y por la religión falsa, donde católico se mata a católico, protestante se mata a protestante, y ha habido guerras entre millones entre muchísimas religiones que se han peleado entre sí y han tenido sus manos manchadas completamente con sangre, porque por culpa de esta mezcla ha muerto mucha gente inocente, incluso miembros de la propia religión, católico que mata a católico, protestante que mata a protestante, católicos que matan a protestantes. En Irlanda del Norte, 30 años católicos contra protestantes, la guerra de los niños, las escuchadas, en fin, infinidad, las peores matanzas. Por eso mucha gente reniega de Dios y no quiere creer en Dios, pero es por culpa de la religión falsa de esta gran ramera, no por culpa de Dios, no debemos equivocar. Dios le llama a esta religión prostituta, gran ramera, ¿eh? Y Dios la tiene desechada, Dios la ha desechado. Dice que la Biblia, que Dios ha puesto en el corazón de los reyes el destruir a esta religión falsa y el quemarla por completo con fuego. y destruida por completo. Eso es lo que Dios ha puesto en el corazón. Dice en el versículo 17, porque Dios puso en sus corazones el llevar su propio pensamiento, aún el llevar a cabo el solo pensamiento de ellos, al dar ellos un reino a la bestia salvaje hasta que se hayan realizado las palabras de Dios. Y la mujer que viste significa una gran ciudad que tiene un reino sobre los reyes de la tierra. Entonces, Dios va a hacer que esta gran ramera sea completamente destruida, arrasada por completo, ¿no? Y lo que va a realizar esa obra va a ser Dios por medio de los reinos de la tierra. Esta prostituta también ha cometido su fornicación literalmente, ¿no? Por ejemplo, tenemos lugares como, por ejemplo, Versalles, el gran palacio de Versalles que está cerca de París. Bueno, ahí si vais a ver el palacio de Versalles veréis que es un lugar grandísimo, muy grande, con unos jardines tremendos. Y para ver aquello, pues tienes que llevar ahí normalmente tienen un trencito, un tren donde monta la gente, y ese trencito o ese coche, como si fuera un tren, pues te va llevando por todo el palacio de Versalles y te va enseñando todo lo que hay allí, los jardines, las dependencias, etcétera, ¿no? Es un sitio muy grande, ¿no? Pues allí dicen que en ese gran palacio de Versalles se juntaban los presidentes, los reyes de los países, los presidentes, los gobernantes, junto con los gobernantes de las religiones, como por ejemplo papas, obispos, arzobispos, cardenales, se juntaban allí, y aquello, hacían de aquello allí un prostíbulo, unas orgías de 1000 demonios, nunca mejor dicho, un prostíbulo, unas orgías de 1000 demonios. Ahí llevaban prostitutas de élite, mujeres de, prostitutas de élite, y allí, bueno, aquello era un bacanal, unas orgías, como bien digo, de 1000 demonios, donde todos practicaban fornicación y hacían unas orgías horribles, ¿no?, de 1000 demonios. Eso está demostrado, que eso es una otra de las fornicaciones que siempre ha estado cometiendo, por ejemplo, la Iglesia Católica y muchos líderes religiosos que iban allí, pues a eso, a pasárselo, a hacer todo esto que estaban diciendo, ¿no?, estas orgías de 1000 demonios. Y bueno, no solamente eso, sabemos que en muchos conventos de clausura se han encontrado bebés muertos, recién nacidos, enterrados. Es otro tipo de fornicación que también ha cometido la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿no? Como muchos conventos de clausura, pues han encontrado infinidad de bebés enterrados, recién nacidos, ¿no? La Iglesia Católica también participó, aparte de las guerras ilícitas, la guerra de las cruzadas, la guerra de los niños, 30 años católicos contra protestantes, en fin, en un montón de guerras, también participó en la trata de esclavos. Ellos impusieron la religión en las Américas a golpe de espada y machete, al tiempo que le robaban el oro, y estuvieron siempre detrás y promoviendo la esclavitud, la trata de seres humanos, al traer de las Américas muchos esclavos aquí. Y la Iglesia Católica estaba detrás de esa trata de esclavos. En fin, es totalmente corrompida, ¿eh? Y dice que siempre vivió en lujo desvergonzado. Dice que a esta gran ramera se le llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las cosas repugnantes de la tierra. Dice que está borracha con la sangre de los santos y la sangre de los testigos de Jesús, o sea, al incitar a la gente a matarse unos a otros en guerras ilícitas promovidas por los gobiernos también. Y también se le llama, como vimos aquí, la gran ciudad que tiene un reino sobre los reinos de la tierra. Una gran ciudad que tiene un reino sobre los reinos de la tierra es el Vaticano. El Vaticano está en Roma, es como una nación que tiene un gobierno sobre los gobiernos de la tierra. O sea, es una nación, una gran ciudad que está dentro de otra gran ciudad, de otro gran reino, y que tiene gobernación sobre los reinos de la tierra. O sea que es fácil de reconocer para nosotros quién es esta gran ramera, que ha cometido su fornicación con los reinos de la tierra. En el versículo 15 dice, las aguas que vistes donde está sentada la gran ramera significan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Quiere decir que esta gran ramera y está influyendo sobre muchos pueblos, sobre muchedumbres, muchas personas, sobre naciones y lenguas. O sea, tiene una influencia muy grande sobre toda la gente del mundo, ¿no? Después dice lo que harán los gobiernos de la tierra, los gobernantes de la tierra, dice que estos odiarán a la ramera y harán que quede desbastada y desnuda, y se quemarán sus caras y la quemarán por completo con fuego. Dice, ¿por qué? Como les comentaba antes, porque Dios puso en sus corazones llevar a cabo su pensamiento. Aún llevar a cabo el solo pensamiento de ellos. Que era dar el reino a la bestia salvaje hasta que se hayan realizado las palabras de Dios. ¿Bien? La mujer que viste significa la gran ciudad que tiene un reino, que tiene un reino, es una nación que gobierna sobre los reyes de la tierra. Está refiriéndose ineludiblemente al Vaticano, se está refiriendo, ¿vale? Ya tenemos una serie de cosas que nos están ayudando a identificar quién es esta gran ramera. Vamos a leer ahora en el capítulo 18, un poquito más, para que nos quede claro. Y el capítulo 18 dice que cómo ve Dios a esta gran ramera, dice. Capítulo 18, versículo 1 dice: después de estas cosas vi a otro ángel que descendía del cielo con gran autoridad, y la tierra fue alumbrada por su gloria, y clamó con voz poderosa y dijo: ha caído Babilonia la grande, ha caído y ha llegado a ser lugar de habitación de demonios, y escondite de toda exhalación inmunda, y escondite de toda ave inmunda y odiada, porque a causa del vino de la cólera de su fornicación todas las naciones han caído víctimas, y los reyes de la tierra cometieron fornicación con ella, y los comerciantes viajeros de la tierra se enriquecieron debido al poder de su lujo desvergonzado. Está explicando claramente lo que comentamos antes. En el versículo 4 dice: oí una voz procedente del cielo decir: sálganse de ella, pueblo mío, si no quieren participar con ella en sus pecados, y si no quieren recibir parte de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta llegar al cielo, y Dios ha recordado sus actos de injusticia. ¿Veis? Dice que Dios ya la ha juzgado. Dice, porque sus pecados se han amontonado hasta llegar al cielo, y Dios ha recordado sus actos de injusticia. Y entonces dice: páganle a ella así como ella pagó. Háganle a ella el doble, sí, el doble del número de las cosas que ella hizo. En la copa en que ella vació una mezcla, vacíele a ella el doble de la mezcla. Al grado en que ella se glorificó a sí misma y vivió un lujo desvergonzado, a ese grado denle tormento y lamento. Porque sigue diciendo en su corazón: estoy sentada como reina y no soy viuda y nunca veré lamento. Por eso, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, lamento y hambre, y será quemada por completo con fuego, porque fuerte es Jehová que la juzgó. ¿Veis? Entonces, puntos que tenemos que tener muy en cuenta. En primer lugar, que Dios ya la juzgó. Dios ya la juzgó. Dios ya recordó sus actos de injusticia. Y por lo tanto va a ser juzgada, va a ser quemada por completo con fuego. Va a ser destruida. Por cometer su fornicación con los reyes de la tierra. Porque ha hecho que todas las personas de las naciones hayan caído víctimas por causa de su fornicación. Y porque es un escondite de cosas inmundas, una exhalación de cosas inmundas y odiada. Su práctica espiritista, sus falsas doctrinas, en fin. Y todo lo que, como bien dice aquí, porque sus pecados se han amontonado hasta llegar al cielo. Después dicen, páganle a ella como si ella, el doble de lo que ella hizo. Y aquí hay una exhortación muy importante que dice: sálganse de ella, pueblo mío. Sabemos que esta cosa, esta religión tan mala, tan repugnante, a la cual Dios condenó, ahora dice Dios una cosa muy importante, dice: sálganse. Claro, nadie puede salir de un sitio si no está dentro, ¿no? Yo no puedo salir de mi casa si estoy en la playa, vamos. Nadie puede decirte: salte de tu casa si estoy en mi playa, ¿no? Si estoy en la playa, ¿no? Si estoy en la playa, ¿cómo voy a salir de mi casa? ¿Dónde estoy? Es en la playa, ¿no? O sea que me dice, sal de tu habitación, y a lo mejor resulta que estoy en los picos de Europa y mi habitación está en Valladolid, entonces no puedo salir de mi habitación si estoy en los picos de Europa, ¿no? Porque no estoy dentro. Entonces aquí dice que aun dentro de esta religión falsa, perversa, esta tremenda prostituta, dice que hay pueblo de él, porque dice, sálganse de ello, pueblo mío. O sea, aun dentro de esa religión tan falsa, tan mala, esta gran ramera, dice que hay pueblo de Dios, dice a esa gente, dice, sálganse de ella, pueblo mío, sálganse de ella, pueblo mío. Si no quieren participar con ella en sus pecados, si no quieren recibir parte de sus plagas, si el pueblo de Dios que esté ahí dentro no sabe, van a participar con ella en sus pecados y van a recibir parte de sus plagas. Por lo tanto, es sálganse de ella. Y dice lo que tiene que hacer, páganle a ella así como ella misma pagó, háganle a ella el doble, sí, el doble del número de las cosas que ella hizo, etcétera, etcétera, ¿no? Al grado en que ella se glorificó a sí misma y vio un lujo desvergonzado, a ese grado denle tormento y lamento. Denle tormento y lamento. Tormento y lamento. Porque en un solo día vendrán sus plagas, muerte, lamento, hambre, y será quemada por completo con fuego. Porque fuerte es Jehová que la juzgó. ¿Cuándo? Dice, en un solo día vendrá todo eso, ¿no? Dios ya la tiene juzgada, ya la tiene condenada, y ya hablan pretérito profético diciendo lo que le va a ocurrir, ¿no? Ha caído. Lo que le va a ocurrir será la destrucción. Y los reyes de la tierra que cometieron fornicación con ella, y vivieron el lujo desvergonzado, llorarán y se lo golpearán en lamento por ella. Los reyes de la tierra que cometieron fornicación con ella y vivieron el lujo desvergonzado, llorarán y se golpearán en desconsuelo por ella. Cuando miren el humo y del incendio de ella, mientras se quedan de pie lejos por su temor del tormento de ella, dicen, qué lástima, qué lástima, tú la gran ciudad, Babilonia la fuerte ciudad, porque en una sola hora, ves cómo repite que te dice en una sola hora, ha llegado tu juicio. Y lo mismo le ocurre a los comerciantes viajeros de la tierra, están llorando y lamentándose por ella, y dice que estos comerciantes viajeros están, dice que se enriquecieron con ella, dice que están de pie, otra vez, ¿notáis? Están de pie lejos, por su temor del tormento de ella. Y llorarán y se lamentarán, diciendo, qué lástima, la gran ciudad, vestida de lino y de púrpura escarlata, adornada ricamente con ornamentos de oro y piedra preciosa y perla. Porque en una sola hora, ¿veis? Otra vez, porque en una sola hora riquezas tan grandes han quedado devastadas. Estas personas también, viendo el humo de su incendio, estaban lejos, dice, con temor del tormento de ella, igual que los reyes, les pasará igual, ¿no? Que dice que también que estarán lejos, viendo el humo de ella, dice que tendrían temor al ver el tormento de ella, ¿no? Y seguimos leyendo, dice, y todo capitán de nave y todo hombre que viaja en el mar a cualquier parte, y los marineros de todos los que se ganan la vida en el mar, se mantuvieron de pie a lo lejos y clamaron mientras miraban el humo del incendio de ella y dijeron, ¿qué ciudad es semejante a esta gran ciudad? Veis que habla de una ciudad siempre, ¿no? Y se echaron polvo sobre las cabezas y clamaron llorando y lamentándose. Dijeron, qué lástima, otra vez, la gran ciudad, la cual todos los que tenían barcos en el mar se enriquecieron por motivo de su preciosidad, porque en una sola hora, ¿veis? Otra vez, porque en una sola hora ha quedado devastada. Alégrense sobre ella, oh cielos, y también ustedes los santos, y los apóstoles, y los profetas, porque judicialmente Dios ha impuesto castigo judicial a ella por ustedes. Y un ángel fuerte alzó una piedra semejante a una gran piedra de molino y la arrojó al mar, diciendo: así, con lanzamiento veloz será arrojada abajo Babilonia la grande, la gran ciudad, y no volverá a ser hallada jamás, nunca volverá a ser hallada. ¿Veis? Un ángel con una piedra semejante a una gran piedra de molino la arrojó al mar, diciendo: así, con lanzamiento veloz será arrojada abajo Babilonia la gran ciudad, y nunca volverá a ser hallada, será completamente destruida, devastada. ¿Cuál es la señal que vamos a ver? Pues yo la señal que vamos a ver, yo creo que va a ser que en el Vaticano, en Roma, va a caer una bomba atómica o algo por el estilo. Por eso, mientras leía, os enfaticé tanto el hecho. Claro, yo cuando le digo esto a algunos religiosos, incluso a algunos líderes religiosos, se ríen, ¿no? Diciendo, les parece un poco así, ¿no? ¿Pero qué os sugiere? Dice una y otra vez, repetidas veces, que esta gran ciudad, que está, está rodeada por siete colinas, esta gran ciudad, que tiene un reino sobre los reinos de la tierra, o sea, se está refiriendo claramente al Vaticano, esta gran ciudad, dice que será quemada por completo y devastada completamente, dice, repito una y otra vez, en una sola hora. Bueno, en una sola hora, ¿será quemado el Vaticano en una sola hora? Yo he visto edificios que han tardado en apagarse una semana. Un edificio puede estar ardiendo una semana entera. O sea que. Pero aquí dice que no, que en una sola hora será completamente devastada, destruida, ¿no? Dice que los reyes de la tierra, los comerciantes, viajeros, incluso la gente que está en el mar, dice que estarán de pie, lejos, llenos de temor al ver la destrucción tan grande de esta ciudad. Dice que desde muy lejos se verá el humo de su incendio. O sea, en una sola hora, el humo de su incendio se verá desde muy lejos, y ese humo, esa destrucción, dice que infundirá temor, gran temor, sobre los comerciantes viajeros, sobre los comerciantes viajeros que están en el mar, y sobre los reyes de la tierra. Y estarían todos lamentándose de la tremenda destrucción. Y después la Biblia dice que deja muy claro que de esa gran ramera, esa gran ciudad, dice que no quedará nada. Y nunca volverá a ser hallada. Será completamente destruida, devastada. Será volatizada, pulverizada. Bueno, sea una bomba atómica o no, a mí me sugiere una bomba atómica. Si es una cosa. El ángel dice que será con lanzamiento veloz como una piedra de molino. Una piedra de molino con lanzamiento veloz. O sea, así mismo será su destrucción, ¿no? Entonces, me sugiere eso. O una bomba atómica o algo por el estilo, ¿no? El caso es que esa gran ciudad será destruida por completo. La gente se mantendrá en pie, lejos, viendo el humo de su incendio y realmente temiendo, con gran temor, por lo que le ha ocurrido, ¿no? Y lamentándose sobre esa gran ciudad llena de riquezas y de preciosidades, ¿no? Porque vivía en lujo desvergonzado ricamente, llena de toda clase de piedras preciosas, oro, ornamentos, etc., ¿no? Qué lástima que en una sola hora riquezas tan grandes hayan sido completamente devastadas, así se levantaban, ¿no? Entonces, esa es una señal muy grande que tenemos que tener presente, este hecho de esta destrucción. Yo digo que puede ser una bomba atómica, es lo que a mí me sugiere, o algo por el estilo. Porque esta señal indica ya que entramos, digamos, en la fase final del fin del sistema de cosas. Eso es una señal que tiene que ocurrir y que indica que entramos ya en la fase final real del fin. Porque a partir de ahí es cuando comienza también la persecución a los santos y a los siervos de Dios, ¿no? Y entonces, ahora vamos a ver dos señales más que indican claramente que esa va a ser una persecución real, la de los santos, Dios, la de los siervos de Dios, donde quizás miles o millones morirán mártires, y es la parte final del fin. Entonces vamos a leer otro capítulo más para ver otra señal. Esta señal la tenemos clara, ¿no? La destrucción del Vaticano, de la Iglesia Católica, una bomba atómica o algo por el estilo. Será completamente destruida. No creo que esa señal vaya a pasar desapercibido absolutamente a nadie, vamos. Una cosa como esa, ¿no? Donde la gente se mantenía lejos, contemplando el humo de su incendio con gran temor por la por la tremendo devastación que pasó, ¿no? No le va a pasar indiscutiblemente desapercibido a nadie. Bueno, vamos a leer otra gran ciudad, otra gran señal muy importante que también tiene que suceder. Aunque muchos dicen que esto ya sucedió, realmente es mentira. Nunca ha sucedido esto que va a suceder. Esto es un acontecimiento futuro que es muy importante que tengamos presentes que va a suceder. Puesto que en la parte final de los días yo os dije que Dios mostraba un interés especial por la humanidad. ¿Cómo lo mostraba? Enviando a sus ángeles, porque Dios quiere que todo... No, Dios no se regocija con la destrucción de los inicuos. Dios quiere que personas de toda clase se salven. Dios lo que quiere es que la gente se salve, no que sea destruida, ¿no? Entonces intervendrá con sus ángeles, intervendrá con su Espíritu Santo, y Dios dice que también habría una predicación mundial de las buenas nuevas. Por todo el mundo se estarían predicando las buenas nuevas del reino. Es otra señal muy importante que sería, lo cual muestra que Dios tiene un interés profundo en salvar a la humanidad, ¿eh? En que la humanidad se salve. No en que sea destruida. El que la gente sea destruida nunca es culpa de Dios, es culpa de ellos que han procedido mal y se han entrapado o se han enredado en falsas costumbres que les han llevado a la destrucción, a la muerte. La culpa de ellos. Por ser personas injustas, cabezonas, dice la Biblia que son casquivanas, cabezonas, de corazón duro, son personas impías que tienen el corazón duro, malévolas, son malas, que no les importa hacer daño a los demás y hacer cosas malas, entonces Dios los va a destruir al final. Bien, y Dios va a hacer otra cosa más. ¿Sabéis que cuando fue que Dios quiso sacar al pueblo de Israel de Egipto, envió a una persona, que fue Moisés? Por medio de Moisés, Dios dio testimonio a Faraón y a los israelitas, y a los egipcios, mejor dicho, y a los israelitas. De hecho, muchos egipcios se salvaron con el pueblo de Israel cuando huyeron de Egipto, gracias a la manifestación de Dios y del testimonio de Moisés y de lo que ellos vieron allí, ¿no? Cuando fue el diluvio, otro acontecimiento muy importante, Dios envió a Noé y a su familia. Y Noé fue un predicador de justicia que obedeció a Dios, hizo todo precisamente como Dios le mandó, ¿no? Entonces Dios les avisó antes de destruirlos. Incluso antes de destruir Nínive, Dios envió también a Jonás. Antes de destruir Nínive, Dios destruyó a Jonás, envió a Jonás para avisarles de lo que ocurría. Cuando vino Jesucristo, Dios envió a Juan el Bautista. Como antecesor de él, Dios envió a Juan el Bautista cuando vino Jesucristo. Y esta señal que vamos a leer ahora ocurre ya en el tiempo final, 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 como Juan el Bautista, cuando va a venir el reino de Dios. O sea, es imposible, repito, es imposible de que esta señal haya ocurrido antes. No ha ocurrido nunca antes en ningún tiempo. Es un acontecimiento futuro que va a ocurrir. Y vamos a ver lo que dice el capítulo 11 de Revelación. Me fue dada una caña semejante a una vara al decir, él levántate y mide el santuario del templo de Dios y el altar y a los que lo adoran en él. Pero en cuanto al patio que está fuera del santuario del templo, échalo fuera y no lo midas porque ha sido dado a las naciones y ellas hollarán bajo sus pies la santa ciudad por 42 meses. Por 42 meses. ¿Vale? Y haré que mis dos testigos profeticen 1270 días vestidos de saco. Estos son simbolizados por dos olivos y dos candelabros y están de pie delante del Señor de toda la tierra. Entonces aquí vemos Dios siempre empieza su juicio por la propia casa de Dios. Siempre Dios empieza, los juicios de Dios siempre empiezan por la propia casa o por el propio pueblo de Dios. Y después ese juicio se extiende a todas las naciones, ¿no? A todos los implicados. Por eso Dios siempre tiene interés en avisar. Dice que habla de dos tiempos, ¿no? Dice que la santa ciudad será hollada por 42 meses. 42 meses son 3 años y medio, ¿vale? 3 años y medio. Estamos ya en el mismo tiempo del fin. Para que llegue el fin, fin, o sea, para que se acabó, para que llegue ese fin de la era, el fin del sistema, el fin del mundo, el fin, llámale como quieras, lo importante es que lo entiendes, faltan 3 años y medio, faltan 42 meses. Y Dios en ese tiempo dice que hará que sus dos testigos profeticen 1260 días. ¿Cuántos son 1260 días? Son 3 años y medio. O sea, 42 meses son 3 años y medio. 1260 días son 3 años y medio. Y aparecen dos testigos enviados, dos profetas enviados directamente por Dios que estarán profetizando sobre ese tiempo, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Esa es otra señal importante, que aparecerán estos dos testigos dando a conocer el testimonio verdadero de la verdad de Dios. Con un testimonio muy fuerte, muy directo, muy contundente, que incluso este testimonio dice que atormentará a los que moran en la tierra. Será un testimonio que Dios da por medio de estos dos testigos que atormentará a los que moran en la tierra. Porque dice que la bestia salvaje, o sea, los gobiernos inicuos de Satanás, que es representados en la bestia salvaje, o sea, los gobiernos de la tierra, que están gobernados por Satanás, dice que matarán a estos dos testigos, ¿no? Los matarán y dice que todas las naciones podrán ver, quizás por medios de televisión, medios de comunicación, por la televisión, dice que mirarán los cadáveres de estos dos testigos. Los verán en las calles, muertos por 3 días y medio. Dice que en cuanto hayan terminado de dar su obra de testimonio, la bestia salvaje, dice, hará la guerra contra ellos, contra los dos testigos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en el camino ancho de la gran ciudad que es, en sentido espiritual, se llama Sodoma y Egipto, donde también el señor de ellos fue fijado en el madero. Y los de los pueblos y tribus y lenguas y naciones mirarán sus cadáveres por 3 días y medio. Y no permiten que sus cadáveres sean puestos en una tumba. No permiten que sus cadáveres sean puestos en una tumba. Y los que moran en la tierra se regocijarán sobre ellos y gozan. Y se enviarán regalos los unos a los otros. Porque estos dos profetas atormentaron a los que moran en la tierra. Con su profetizar, estos dos profetas atormentaron a los que moran en la tierra. Dice que después de esos 3 días y medio que estuvieron sin enterrar y todo el mundo los veía, dice que el espíritu de vida procedente de Dios entró en ellos y se pusieron de pie. Y gran temor cayó sobre los que los contemplaban. Y oyeron una voz fuerte procedente del cielo que decía: suban acá. Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los contemplaron. Entonces vemos que, a pesar de que ellos murieron, de que fueron muertos, de que no fueron enterrados, sino que fueron exhibidos por 3 días y medio, y la gente, todo el mundo los podía ver, dice que se alegraban, se regocijaban, porque el profetizar de ellos atormentaron a los que moran en la tierra. Sus palabras, su profetizar, y lo que ellos hacían, atormentaron a los que moran en la tierra. Pero entró espíritu de vida que procedió de Dios. Ellos se pusieron de pie y resucitaron. ¿Qué pasó? Que cayó gran temor sobre los que moran en la tierra, sobre los que lo contemplaron. Y estos dos testigos oyeron una voz fuerte procedente del cielo que les decía: suban acá. Y subieron al cielo en la nube y sus enemigos los contemplaron. Muy bien. Esa es otra gran señal que tiene que ocurrir. Vendrán dos grandes testigos, dos grandes profetas de parte de Cristo, como cuando fue Juan el Bautista, Elías, o otros profetas que vinieron en sus tiempos para dar testimonio. Su testimonio será tan fuerte, tan contundente, que atormentarán a los que moran en la tierra, serán muertos y serán vistos por 3 días sin enterrar, y se verá también cómo resucitan y ascienden al cielo con Cristo, ¿no? Entonces, es otra gran señal que va a ocurrir. Dos grandes profetas, dos grandes testigos enviados directamente por Dios, que darán un testimonio, un profetizar muy importante y muy contundente, que atormentará a los que moran en la tierra. Ahora vamos a ver Otra tercera señal que indica que estamos ya en el mismo tiempo del fin, en el mismo tiempo del fin, la encontramos en Revelación capítulo 12. Vamos a leer Revelación capítulo 12. Y allí dice que se vio en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, y la luna estaba debajo de sus pies, y sobre su cabeza había una corona con 12 estrellas. Y ella estaba encinta y clama en sus dolores y en una gran agonía por dar a luz. Dice que se vio otra señal en el cielo, y miren, un dragón grande de color de fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastra la tercera parte del dragón, la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó abajo a la tierra. Y el dragón se quedó de pie delante de la mujer que estaba a punto de dar a luz, para cuando diera luz, devorar a su hijo. Y ella dio a luz a un hijo, un varón, que ha de pastorear a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado hacia Dios, hacia el trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para que la alimentaran allí 1260 días. Bueno, todos los cristianos concordamos de que el hijo que dio esta mujer a luz fue Jesucristo. Jesucristo es el varón que ha de apostatar a todas las naciones con vara de hierro, y ese hijo fue el que fue arrebatado hacia Dios, hacia su trono. Después dice que la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que la alimentaran allí. ¿Cuánto? 1260 días, o sea, 3 años y medio. Estamos justamente en los 3 años y medio antes de que llegue el fin. Aunque dice Jesucristo que por cosa de mis escogidos aquellos días serán acortados, pero el tiempo que marca la Biblia son 3 años y medio, que son 1260 días, que son 42 meses. Bien, ¿quién es esta mujer? Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que esta mujer es la organización celestial de Jehová, compuesta por ángeles, querubines y serafines. Pero entonces tenemos que hacernos algunas preguntas serias, ¿no? Primera pregunta seria que nos podemos hacer es: ¿quién dio a luz a quién? ¿Jesucristo dio a luz a la organización celestial de Jehová, o fue la organización celestial de Jehová la que dio a luz a Jesús? Esa es una pregunta seria que nos podemos hacer. ¿Quién dio a luz a quién? ¿Fue Jesucristo el que dio a luz a la organización celestial de Jehová, compuesta por ángeles, querubines y serafines? ¿O fue la organización celestial de Jehová la que dio a luz a Jesús? Pues esa es la primera pregunta seria que debemos hacernos, ¿no? ¿Quién dio a luz a quién? Después dice que la mujer huyó al desierto. Una mujer, o sea, que la organización celestial de Jehová, compuesta por ángeles, querubines y serafines, huye al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que la alimentase allí 3 años y medio, 1260 días. Bueno, ¿cómo puede ser que la organización celestial de Jehová tenga que huir a un desierto? Vamos a seguir leyendo, a ver, ¿qué pasó? Y estalló guerra en el cielo. Estalló guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. Y el dragón y sus ángeles combatieron, pero este no prevaleció ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. De modo que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, el que es llamado Diablo y Satanás, que está extraviando a toda la tierra habitada. Fue arrojado abajo a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados abajo con él. Y oí una voz fuerte del cielo decir: ahora ha acontecido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado hacia abajo el acusador de nuestros hermanos, que los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Y ellos lo vencieron debido a la sangre del Cordero y debido a la palabra del testimonio que dieron y no amaron sus almas ni siquiera al arrostrar la muerte. Ay de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a ustedes, teniendo gran cólera, sabiendo que tiene un corto espacio de tiempo. Ahora bien, cuando el dragón vio que había sido arrojado abajo a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero las dos alas del águila le fueron dadas a la mujer para que volara al desierto, a su lugar. Ahí es donde es alimentada por un tiempo y tiempos y medio tiempo, lejos de la cara de serpiente. Ahí es alimentada otra vez por un tiempo y tiempos y medio tiempo lejos de la cara de la serpiente, o sea, por 3 años y medio. Y la serpiente lanzó de su boca agua como un río tras la mujer para hacer que ella fuera ahogada por el río. Pero la tierra vino en ayuda de la mujer y la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había lanzado de su boca. Y el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra los restantes de la descendencia de ella, los cuales observan los mandamientos de Dios y tienen la obra de dar testimonio de Jesús. Muy bien. O sea que existe, está ya una guerra en el cielo que pelean Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. O sea, dice, y ya no se halló lugar para ellos en el cielo. O sea, ya no se halló lugar para el dragón, para Satanás el diablo y sus ángeles en el cielo. Ya no se halló lugar para ellos. Ya no podían ni volver allí. Porque dice que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, el que es llamado el diablo y Satanás. Fue arrojado hacia abajo. Dice que Satanás el diablo está exterminando toda la tierra habitada. Dice que fue arrojado abajo a la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados abajo con él, de modo que ya no se hallaba lugar para ellos en el cielo. Bien. Después dice que cuando el dragón o la serpiente vio que había sido arrojado abajo a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. ¿Sabes? ¿Os habéis dado cuenta? Ahora, bien, dice que cuando el dragón vio que había sido arrojado abajo a la tierra, ya no pudo ir al cielo, ya no se hallaba lugar para el cielo ni para sus demonios, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. La persigue. O sea, persiguió a la organización celestial de Jehová, compuesta por ángeles, querubines y serafines, dice que lo hace huir a un desierto. Lo hace huir a un desierto. A ver. Cabeza de chorlito. ¿Cómo puede ser que Satanás, una vez que está confinado aquí en la tierra, persiga a la organización celestial de Jehová compuesta por ángeles, querubines y serafines y la haga huir a un desierto? ¿Veis? Otra imposibilidad. Es imposible, es absurdo de pensar que Satanás, una vez que fue arrojado del cielo a la tierra y está confinado aquí en la tierra, ahora persiga a la mujer, persiga a ángeles, querubines y serafines, o sea, la organización celestial de Jehová, y los hago ir a un desierto. Eso es imposible, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos es que la mujer, que por supuesto no es la organización celestial de Jehová, tiene que huir a un desierto, tiene que huir, ahí es alimentada por 3 años y medio, dice la Biblia, en el tiempo final. Pero, ¿quién es esta mujer? No es la organización celestial de Jehová. No os voy a decir en esta charla quién es. Quiero que investiguéis, que tratéis de averiguar quién es realmente, porque es una señal que implica vida o muerte. Vida o muerte literalmente. Porque identificar a señales del fin, desde tiempo, estamos en plena gran tribulación, desde los 3 años y medio, para los cristianos verdaderos y para el resto de la humanidad que quieren hacer caso, implica vida o muerte. Y como he hablado con mucha gente que sigue en sus 13, creo que queda claramente demostrado que no es verdad, no es posible, que es imposible de que esta mujer sea esta organización celestial, pues quiero invitar a las personas que investiguen. Si alguien quiere preguntarme directamente, pues yo con mucho gusto le contestaré, le diré quién es realmente esta mujer que tiene que ir a un desierto. Y es una señal importantísima a tener en cuenta, ¿eh? Porque esto tiene que ocurrir. Pero, o sea, no ha ocurrido en ningún otro tiempo y tiene que ocurrir. No ha ocurrido en ningún otro tiempo y tiene que ocurrir. Es una señal del futuro que tiene que ocurrir, va a ocurrir. Y es otra señal más que nos indica que estamos en esos 3 años y medio. Bueno, y por fin vamos a leer la señal que es la paralela de la que habíamos leído en Mateo. O sea, ¿cuál es que Mateo? En Mateo 24 habíamos leído que, vamos a ver lo que decía Mateo 24, 15, dice: cuando alcancen a ver la cosa repugnante y cosa de desolación, de pie en el lugar santo. Vemos que esa señal, Jesús daba una orden directa, que era el tiempo exacto. Y había que tomar una acción exacta, había que tomar una acción. Había que huir a las montañas, y el que esté sobre la azotea no baje ni a sacar los efectos de su casa, sino huya a las montañas. Los que estén en el campo no vuelvan a casa, sino que huyan a las montañas. Y rueguen que su huida, es una orden directa, huyan a las montañas, márchense. Cuando vean esta cosa repugnante, cosa de desolación, de pie en un lugar santo, cuando vean los ejércitos romanos acampando allí en Jerusalén y donde está el templo, ¿no? Es una señal de tiempo exacto. Pues el paralelo profético, preguntamos, ¿hay una señal que sea, digamos, el patrón profético de esta? Por supuesto que sí, decíamos, ¿no? Y de hecho, pues mira, antes al leer este texto de Mateo, omití una frase que voy a leer ahora. Ahí dice, vamos a leer otra vez el texto: por lo tanto, cuando alcancen a ver la cosa repugnante y cosa de desolación, dice, como habló de ella por medio de Daniel el profeta. Como se habló de ella por medio de Daniel el profeta. De pie en el lugar santo. O sea que esta profecía que Jesucristo había estado dando, la había dado ya Dios a través de Daniel el profeta. Y porque Daniel sí era un verdadero profeta, Jesucristo hizo referencia a él. Y porque Daniel y Jesucristo sí son verdaderos profetas, se cumplió todo a rajatabla lo que estaba profetizado. O sea, se cumplió la destrucción del templo, que allí no quedó sobre piedra, aunque eso parece una barbaridad. Decir que el templo de Jerusalén iba a quedar piedra sobre piedra parece una verdadera aberración, una barbaridad. Sin embargo, se cumplió todo a rajatabla. Los historiadores dicen que murieron más de 1.100.000 personas y que la tribulación fue tan grande que hubo madres que hasta se comieron a sus hijos. Fíjate qué horror. Las profecías que Dios dio por medio de Daniel el profeta, que sí se cumplió porque Daniel sí era un verdadero profeta, y lo que dijo Jesucristo se cumplió a rajatabla. ¿Existe el paralelo profético de esta señal al fin del mundo? Sí, dijimos que sí, sin lugar a dudas. ¿Dónde está? ¿Cuál es? Esta sí os la voy a decir. Esta la encontramos en Revelación capítulo 13. Y como si os lo leo todo lo que dice aquí el capítulo 13, no vais a entender mucho, porque habrá muchas personas que no entienden realmente lo que significan bestias y cuernos. El dragón sí, sabemos que el dragón es Satanás el diablo, pues a lo mejor os cuesta entender bien. Entonces, para resumirlo de alguna manera, es como el gobierno de Hitler, un gobierno como el de Hitler, saldrá a la luz, un gobierno como el de Hitler, pero a nivel mundial, a nivel global. ¿Vale? Eso es lo que va a ocurrir. Aparecerá otra vez un gobierno como el de Hitler, pero que aparecerá a nivel mundial, a nivel global, en toda la Tierra, ¿no? Un gobierno totalitario, totalitarista, será el gobierno mundial, global. Se habla mucho hoy mismo del gobierno mundial, de la globalización. Vivimos en un mundo global. Se propone hacer un gobierno mundial, que en realidad ya existe, aunque está entre bastidores, formándolo en un principio por la Unión de las Naciones Unidas, ahora por la ONU, pero es que los que gobiernan la ONU, la Sociedad de las Naciones Unidas, no simplemente gobiernan la ONU, la Sociedad de las Naciones Unidas, sino la ONU, sino que también gobiernan entre bastidores la Unión Europea con el euro, la Unión Africana con todos los países africanos menos Marruecos, y la unión asiática con todos los países más ricos del mundo, que están en Asia. Todo eso está compuesto por los mismos que gobiernan la ONU y los que gobernantes del mundo, que en realidad son corporaciones o personas, corporaciones financieras multimillonarias, son están compuestas por los millonarios más ricos del mundo, y que ellos gobiernan el mundo entero entre bastidores. Esos que gobiernan el mundo entero entre bastidores son los que están gobernando todo. Y lo que está haciendo. Entonces este gobierno mundial, apoyado por Satanás y sus demonios, saldrá en el mundo, saldrá para gobernar al mundo, querrá hacer una pantomima, como si ellos fueran el reino de Dios, darán grandes señales y prodigios, dicen que estas grandes señales arrastrarán a toda la gente, a todo el mundo, irán en pos de ella por las señales que ellos dan, toda la tierra van a ir en pos de ellos. Y lo seguirán. Pero dice la Biblia que ninguno de los que siguen hasta gran bestia salvaje, dice que ninguno tiene su nombre escrito en el libro de la Biblia. O sea, no es la vida, no se van a salvar. Entonces, con esto sí, hablando, con esto, esta explicación que os acabo de dar, sí vamos a ver un poco lo que dice el capítulo 13, porque es, digamos, la señal definitiva de lo que va a ocurrir, del precedente de lo que dijo Daniel el profeta y lo que dijo Jesucristo. Los ejércitos romanos rodeando Jerusalén, pues esta es la señal, digamos, paralela del paralelo profético que se tiene que cumplir, que indica que es el fin y la acción que tenemos que tomar nosotros. La vamos a ver también, y de esta manera pues vamos a poder salvar nuestra vida literalmente, pero no solo nuestra vida, sino de nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros prójimos y todas aquellas personas que entiendan esta charla, este discurso, ¿no? Es una charla para que vosotros podáis salvar vuestra vida literalmente. Recordaros que las únicas personas que salvaron su vida literalmente fueron aquellas ovejitas de Jesús que huyeron a las montañas. Aquellas ovejitas de Jesús que escucharon la voz fueron los únicos que salvaron su vida. Preguntamos, ¿salvaron su vida los líderes religiosos? ¿Salvaron su vida los incrédulos? ¿Salvaron su vida los celotes, que eran los más celotosos, que defendían hasta la muerte sus creencias? Repetimos, los únicos que salvaron su vida son los que escucharon la voz del pastor, de Cristo. Los únicos. Y el paralelo profético, la señal del día y la hora, del tiempo exacto, el paralelo profético está en el capítulo 13 de Revelación. Los falsos profetas dicen que esto ya pasó. Esa pandilla de chiflados, que son una pandilla de chiflados, que van de los únicos siervos de Dios, etc., dicen que esta señal ya ocurrió. Imaginaros por un momento que hubiese una pandilla de chiflados diciendo en el tiempo de Jesucristo que la señal que daba Jesucristo de que los ejércitos romanos rodeando Jerusalén, que ya hubiera pasado. ¿Os imagináis? Una pandilla de chiflados que estuvieran diciendo en tiempo de Jesucristo que la cosa repugnante que causa desolación, que eso ya pasó, ya ocurrió. Imaginaos, ¿os dais cuenta del peligro tan grande? Lo que estarían causando ese peligro tan grande, del tropiezo tan grande que sería para aquellas personas que le creyesen. Solo una pandilla de chiflados podrían decir eso, ¿no? Pues desafortunadamente, desgraciadamente, hoy en día también hay otra cúpula de falsos profetas, otra pandilla de chiflados, que dicen que esta señal ya ocurrió por allí, por el 1918. Desde luego, la historia confirma que son una pandilla de chiflados, nada más. Y un peligro tremendo es hacerles caso, tremendamente peligroso, puesto que esta señal es una señal que ocurrirá en el futuro. El tener muy clara esta señal y lo que vamos a ver ahora va a salvar tu vida literalmente, la de tu familia y las personas que te escuchen. Igual que ocurrió con las ovejitas que escucharon la voz de Jesús en el primer siglo, ¿no? Entonces, vamos a leer lo que dice el capítulo 13 de Apocalipsis de Revelación. No lo voy a explicar todo, pero sí es importante algunos detalles que los tengamos muy presentes, porque va a ocurrir, ¿no? Todo esto va a ocurrir y es muy importante lo que vamos a comentar para realmente tener la mente, digamos, amueblada y tener los pies sobre la tierra de todo lo que va a pasar, ¿no? En el capítulo 13 de Revelación leemos, dice, y vi una gran y vi una bestia salvaje que ascendía del mar, con 10 cuernos. Las bestias salvajes en la Biblia significan gobiernos, Los cuernos significan los poderes de esos gobiernos, o sea, pueden ser ministros o reyes, los que gobiernan, ¿no? Y las cabezas también son gobernantes que pertenecen a, que pertenecen a ese gobierno, que gobiernan también, ¿no? Entonces, vi una bestia salvaje que ascendía del mar con 10 cuernos y 7 cabezas, y sobre sus cuernos 10 diademas, diademas que pertenecen a reyes y gobernantes, pero sobre sus cabezas nombres blasfemos. Ahora bien, la bestia salvaje que vi era semejante a un leopardo, pero sus pies eran como los de un oso, y de su boca era como la boca de un león. Y el dragón, o sea, Satanás el diablo, dio a la bestia su poder y su trono y gran autoridad. Vemos dónde viene el poder realmente de estos gobiernos, de estos gobernantes, de estas organizaciones formadas por gobiernos. ¿Dónde viene ese poder? Viene, dice, de Satanás el diablo. Dice que el dragón, o sea, Satanás el diablo, le dio a la bestia poder y gran autoridad. ¿Vale? Por eso dice que sobre sus cabezas había nombres blasfemos, son personas asesinas, fomentando guerras, toda clase de negocios ilícitos, venta de armas, incluso tráfico de drogas, todo lo que produzca dinero para ellos es maravilloso. Si hay otros medios que pueden darnos energía, que no sea algo que contamine y que mate, seguramente que hay inventos que nos pueden dar energía sin necesidad de estar contaminando el aire y contaminando el mundo, y sin embargo esos adelantos prefieren tenerlos ocultos para hacer su negocio de petróleo, etc. O sea, los que están detrás, repito, son la gente que mueven las mayores sumas de dinero del mundo, las corporaciones financieras más importantes del mundo, compuestas por las personas más requete millonarias del mundo. No es por el dinero, porque ellos se mueven por el poder. Un poder, ¿no? No es el dinero. Ellos tienen tanto dinero que, bueno. Después dice que vi una de las cabezas como como muerta por degüello, por su golpe de muerte, pero su golpe de muerte fue sanado, y la tierra siguió a la bestia salvaje con admiración. ¿Veis? La tierra sigue a la bestia salvaje con admiración y adoran al dragón, porque este dio autoridad a la bestia salvaje, y adoran a la bestia salvaje con las palabras: ¿quién es semejante a la bestia salvaje y quién puede combatir con ella? Y se le dio una boca que hablara cosas grandes y blasfemias. Se le dio autoridad para actuar. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo se dio para actuar? 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? Son 3 años y medio. Estamos hablando de que estamos ya inmersos, completamente inmersos, en la gran tribulación. La gran tribulación durará, según el calendario bíblico, según lo que dice la Biblia, dice que son 3 años y medio. 42 meses, 1260 días, un tiempo, dos tiempos y medio tiempo, está hablando siempre del mismo tiempo. Bien, se dio autoridad para actuar 42 meses. Y ella abrió la boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su residencia, hasta los que residen en el cielo. Y se le concedió, esto es importante entenderlo, se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. O sea que los santos, los siervos de Dios, los fieles de Dios, van a ser perseguidos por esta gran bestia, esta bestia que tiene la autoridad de Satanás, incluso van a ser vencidos por esta bestia, ¿no? Por eso decimos que cientos de miles, quizás millones de cristianos verdaderos serán muertos por esta gran bestia, por esta bestia, esta salvaje. Se le dio autoridad sobre toda tribu y lengua y nación. Se le dio autoridad también sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación. Será un gobierno total, mundial, totalitario. Tendrá autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Querrá hacer la pantomima de que es el reino de Dios, pero ya no es un reino de Dios, es un reino de Satanás, aquí en la tierra. Por eso decíamos antes, si dicen aquí en la tierra que está en el desierto, no crean, no. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no tiene nada que ver con nada de esto que aparezca aquí en la tierra, nada de lo que aparece en la tierra. Se dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es global, es mundial. Y todos los que moran en la tierra la adorarán. Y el nombre de ninguno de estos está escrito en el rollo. O sea, todos los que moran en la tierra adorarán a la bestia salvaje. ¿Pero qué pasa? que ninguno de estos está escrito en el rollo de la vida del Cordero que fue degollado desde la fundación del mundo. O sea, que estas personas al final serán destruidas porque adoraron a la imagen de la bestia y porque siguieron a la bestia y porque adoraron a la bestia, a esta gran gobernación mundial que dará grandes señales, que admirará a toda la gente con sus adelantos, ¿eh? Y con esos adelantos, la gente, los que fueron a tercer año en pos de ella, en vez de atender al reino de Dios, de algo que esperamos los cristianos, estarán inmersos en un mundo material, y esta vida salvaje parece será muy fácil, digamos, alucinarlos para que se vayan detrás de ellos. Pero Cristo dice que ninguno de estos tienen el rollo, escrito su nombre en el rollo de la vida, y serán completamente destruidos, ¿no? En el versículo 9 dice: si alguien tiene oído, oiga. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno está para cautiverio, se va al cautiverio. Si alguno mata a espada, tiene que ser muerto a espada. Aquí es lo que significa el aguante y la fe de los santos. El mundo entero se va detrás de este gobierno mundial, de la bestia, ¿eh? Pero los cristianos verdaderos no. Serán perseguidos y serán vencidos. Los santos serán vencidos. Y dice que si alguno está para cautiverio, se irá a cautiverio. Si alguno está para espada, tiene que ser muerto de espada. Y aquí es lo que significa el aguante y la fe de los santos. Y vi otra bestia salvaje que ascendía de la tierra y tenía dos cuernos como los de un cordero, pero empezó a hablar como un dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia salvaje a su vista. Y hace que la tierra y los que mueren en ella adoren a la primera bestia salvaje, cuyo golpe de muerte fue sanado. Y ejecuta grandes señales, de modo que hasta hace bajar fuego del cielo a la tierra, a la vista de la humanidad. Y extravía a los que moran en la tierra, a causa de las señales que se le concedió ejecutar a la vista de la bestia salvaje. Mientras dice a los que moran en la tierra, que hagan una imagen de la bestia salvaje que tuvo el golpe de espada y sin embargo revivió. Y se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia salvaje. De modo que la imagen de la bestia salvaje tanto hablara como si hiciera que se matara a los que no adoran de manera alguna a la imagen de la bestia salvaje. Y pone bajo obligación a todas las personas, los pequeños y los grandes, y los ricos y los pobres, y los libres y los esclavos, para que a estas se dé una marca en su mano derecha o su frente, para que nadie pueda comprar o vender, salvo la persona que tenga la marca, el nombre de la bestia salvaje o el número de su nombre. Aquí es donde entra la sabiduría. El que tenga inteligencia, calcule el número de la bestia salvaje, porque es número de hombre, no de Dios, es número de hombre. Y su número es 666. ¿Ves? Aparece en la escena mundial una bestia salvaje, que tiene todo el poder de Satanás, el diablo. Se le concede de hacer la guerra contra los santos y vencerlos, ¿eh? Y además ahora se manda a hacer una imagen de la bestia salvaje, ¿eh? Y hace o pone bajo obligación a toda la humanidad de que tienen que adorar la bestia salvaje. Tienen que adorar la bestia salvaje y a su imagen. Dice que ella tiene autoridad para matar o para hacer que se mate a cualquiera que no adora de manera alguna la imagen de la bestia salvaje. Va a haber una gran tribulación en esta tierra. Se llama la hora de prueba que viene sobre toda la humanidad. Sobre toda esta tierra va a venir una hora de prueba tremenda, enorme, que viene sobre toda la humanidad. La hora de prueba que viene sobre toda la humanidad de la tierra. Y van a tener que pasar por esta terrible prueba, puesto que un gobierno totalitario como el de Hitler aparecerá en la escena mundial y tiene poder o autoridad hasta para matar a las personas que no quieran adorar a la bestia salvaje y a la imagen de la bestia salvaje. Y además pone bajo obligación a todas las personas, a los pequeños y a los grandes, y a los ricos y a los pobres, y a los libres y a los esclavos, para que a estas se dé una marca en su mano derecha o sobre su frente. Pone bajo obligación a todo el mundo de que se pongan una marca o en la mano derecha o sobre su frente. Y para que nadie pueda comprar ni vender, nadie puede comprar ni vender, salvo las personas que tienen la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí es donde entra la sabiduría, el que tenga inteligencia, calcule el número de la bestia salvaje, porque es número de hombres, no es un gobierno celestial de Dios, es número de hombres, es de la tierra, no es del cielo. Y su número es 666. Bien. En cuanto a la marca esta que se manda a poner en la mano o en la frente, muchas personas, hay, digamos, una difusión muy importante que dicen que es un chip, un chip. Ya hoy todos sabemos lo que es el chip, ¿no? Si tú tienes perro y pierdes el perro, lo primero que te va a preguntar la policía es si tiene chip. Dice, ¿tu perro y tiene chip? ¿Tu perro tiene chip? Es lo primero que te va a preguntar la policía. Pues hoy, y más con el tremendo temor que se está impartiendo a través de todos los atentados terroristas y todo esto, se está poniendo, se está fomentando la idea de poner el chip a todas las personas. En Estados Unidos se está poniendo el chip a muchos niños porque le han convencido a los padres que si tiene el chip será más fácil de encontrar, se encontrará rápidamente si tiene un chip. Ya por motivos de seguridad se pone el chip, ¿no? Pero hay una difusión muy grande, muy importante, que se cree que la marca, yo no afirmo rotundamente que esto sea así, ¿no? No quiero afirmar rotundamente, aunque tiene mucho sentido, mucha lógica que sea un chip, lo que quieran imponer, sabemos que hay una tendencia muy importante, muy grande a querer poner un chip sobre todas las personas. Dice que pone bajo obligación de ponerse esa marca, ¿eh? ¿Y por qué creen muchas personas que es un chip? Porque también dice que sin esa marca, que pondrán en una mano derecha o en la frente, dice que nadie puede comprar o vender, salvo la persona que tenga la marca, el nombre de la bestia salvaje o el número de su nombre. Incluso mucha gente piensa que se va a eliminar el dinero y que todo funcionará mediante el chip. Entonces nadie puede comprar ni vender al ejecutar compras y ventas comerciales si no tiene esta marca que se pondrá en la mano o en la frente. Por eso dice, se cree que es un chip, ¿no? Y en cuanto a la adoración de la imagen de la bestia salvaje, puede ser que manden a adorar también las esvásticas, cantar cánticos de ellos, himnos de ellos, etc. La adoración de la imagen de la bestia puede también implicar muchas cosas, ¿no? ¿Eh? Lo que sí sabemos es que la bestia salvaje tiene autoridad para matar y pone bajo obligación a las personas de adorar a la bestia salvaje y de ponerse esta marca, ¿eh? Esto es una de las cosas importantes que va a ocurrir durante la gran tribulación, porque lo que pretende este gobierno mundial es esclavizar a la gente, tenerla completamente controlada, y les obligan bajo pena de muerte, o a lo mejor los envían a campos de concentración, los campos de concentración a lo mejor te presionan. Por ejemplo, Hitler, para obligar a la gente a hacer cosas que él mandaba, les obligaba, les amenazaba diciendo, si tú no adoras la esvástica o si tú no haces esto, pues mato a tu familia o mato a tu hijo o mato a tu amigo o mato a aquellos tres, ¿no? Ejercen diferentes medidas de presión para que la gente sucumba y obedezcan lo que ellos dicen. Y dice que incluso puedes ir a un campo de concentración o a una cárcel o puedes ser muerto, tiene autoridad hasta para matarte. La prueba, adorar a la bestia salvaje y ponerte la marca, ¿eh? Bajo obligación, esto bajo obligación. Pues bien, vamos a leer ahora lo que dice el capítulo 14 de Apocalipsis de Revelación. Vamos a ver lo que dice el capítulo 14 de Apocalipsis de Revelación. Dice en el versículo 9, y otro ángel, un tercero, le siguió y decía con voz fuerte, si alguno adora a la bestia salvaje y a su imagen, recibirá una marca en su frente, recibe una marca en su frente o sobre su mano, también beberá del vino de la cólera de Dios que ha sido vertido sin diluir en la copa de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre a vista de los santos ángeles y a la vista del Cordero. Y el humo del tormento de ellos asciende para siempre jamás. Y día y noche no tienen descanso los que adoran a la bestia salvaje y su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí es lo que significa el aguante de los santos, otra vez, aquí es lo que significa el aguante de los santos y los que observan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Ves? Entonces, ahora resulta que si tú adoras, si tú no adoras a la bestia salvaje ni te dejas por la marca, el gobierno de la bestia, que está manipulado por Satanás, dice que te va a poder matar, destruir, llevar a un campo de concentración o encarcelar. Pero Jesucristo dice que si alguien adora a la bestia salvaje o a su imagen o recibe una marca en su frente o sobre su mano, también beberá del vino de la cólera de Dios, que ha sido vertido sin diluir en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre a la vista de los santos ángeles y a la vista del Cordero. Y el humo de su tormento, de ellos, asciende para siempre jamás. Y día y noche no tienen descanso los que adoran a la bestia salvaje y a su imagen, y cualquiera que recibe la marca de su nombre. Allí está lo que significa el aguante de los santos y los que observan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea que estamos entre la espada y la pared. Estamos inmersos en la gran tribulación. Si no adoramos la imagen de la bestia y nos dejamos marcar, la bestia nos va a poder matar, enviar a campos de concentración, torturar, meter en la cárcel, etc. Pero si la adoramos, el que nos va a destruir va a ser Jesucristo. El que nos va a destruir, el tormento de todos de que nos vamos a sufrir, es del propio Jesucristo mismo. ¿Eh? Dice que las personas, dice que el humo del tormento de ellos asciende para siempre jamás. Y día y noche no tienen descanso los que adoran a la bestia salvaje y cualquiera que recibe la marca. Se deja marcar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más sabio que podemos hacer? Lo más sabio que podemos hacer, indudablemente, es lo que dijo Jesucristo. Huyan a las montañas, huir. Tratar de evitar una situación como esa. Quizás en ese momento no sea el tiempo más apropiado para predicar. Para predicar tenemos tiempo desde ahora hasta entonces. Predicar. Aunque indudable e inevitablemente los cristianos van a predicar, vamos a estar predicando igual. Claro que sí. Vamos a estar predicando indudable e inevitablemente igual. Porque Jesucristo dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin. O sea que la predicación sería hasta el fin. Hasta el fin quiere decir, si Jesucristo dijo que yo estaré con vosotros hasta el fin, quiere decir que estaría predicando las buenas nuevas hasta el fin. Y los cristianos seguramente, evidentemente, estaremos predicando hasta el fin, las buenas nuevas. Y de hecho, quizás cientos de miles o quizás millones de cristianos mueran mártires por no quererse dejar marcar y por no querer adorar la imagen de la bestia. Al no querer adorar la imagen de la bestia y al no querer dejarse poner la marca de la bestia, quizás miles o millones de personas mueran, de cristianos verdaderos, mueran mártires. Porque la bestia tiene poder para matarlos y se le concedió poder para vencer a los santos, incluso matarlos, o encarcelarlos, o llevarlos a campos de concentración. O sea que esto es lo que va a pasar en la gran tribulación que va a ocurrir. Y nosotros tenemos que elegir ponernos de parte de Dios, de Cristo, antes de caer en las manos de la bestia salvaje, porque si la bestia salvaje se convivimos entre ella, vamos a ser destruidos por Dios y por Cristo. Y si no, pues podemos vivir eternamente bajo el reino de Dios. Entonces, ya estamos entre la espada y la pared. Consejo, que yo creo, es mi opinión personal, sabio, huir a las montañas. Y si no podemos huir a las montañas o no vamos a huir a las montañas, por lo que sea, permanecer fieles, firmes a Dios, dando testimonio de Dios, de Jesucristo y de las buenas nuevas acerca del reino de Dios. Eso es el punto. Después, ¿cómo podemos escapar? Ahora vamos a ver cómo podemos ser librados realmente de esto. ¿Qué cosas tenemos que tener presentes? En primer lugar, tenemos que tener presente nuestra salvación. ¿Bien? Entonces, tendremos que estar constantemente pidiendo en oración y ruego. Posiblemente huir a las montañas, después estar constantemente en oración y ruego pidiéndole a Dios que nos ayude a salir de esta horrible prueba que viene sobre toda la humanidad. Oración y ruego, pidiéndole a Dios que nos fortalezca, que nos dé la salida, que nos ayude a vencer. Y después tener presentes ciertas cosas que vamos a comentar ahora. ¿Qué cosas tenemos que tener muy presentes que nos van a fortalecer y nos van a ayudar de una manera evidente y contundente a librarnos de esta terrible y horrible gran tribulación? Pues una de ellas es tener muy presente una de las cosas que es uno de los temas principales de la Biblia. ¿Cuál es uno de los temas principales de la Biblia? Es que Jesucristo volvería de nuevo por segunda vez. Jesucristo va a volver de nuevo a la tierra, aquí, a este planeta, por segunda vez. Nuestro Salvador va a volver a salvarnos. Tu Salvador viene de nuevo a salvarte. Esto es un punto que tienes que tener muy presente y que te va a fortalecer mucho y que te va a ayudar a permanecer firme en el tiempo de esa gran tribulación. Porque sabemos que Cristo volverá de nuevo, desde el cielo vuelve, ¿eh? Y no solamente viene a salvar a su pueblo, sino que también viene en un tiempo de juicio. Va a ser un tiempo de juicio también. Es muy importante, y es una enseñanza principal tener muy presente esta importante enseñanza, doctrina de la Biblia, de que Cristo volverá de nuevo. Por eso habíamos leído en 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 3, que dice: sin embargo, hermanos, tocante a la presencia de nuestro Señor Jesucristo y el ser nosotros reunidos a Él, importante, Cristo volverá de nuevo. En 2 Tesalonicenses 1, 6 al 10 dice: esto toma en cuenta que es justo por parte de Dios pagar con tribulación a los que les causan tribulación, pero a ustedes que sufren tribulación, con alivio. Es justo por parte de Dios pagar con tribulación a los que les causan tribulación, pero ustedes que sufren tribulación, con alivio, justamente con nosotros al tiempo de la revelación del Señor Jesús desde el cielo. Al tiempo de la revelación del Señor Jesús desde el cielo, con sus poderosos ángeles en fuego llameante, al traer Él venganza sobre los que no conocen a Dios y sobre los que no obedecen las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Estos mismos, los que no obedecen las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesús, estos mismos sufrirán el castigo judicial de destrucción eterna delante del Señor y de la gloria de su fuerza, al tiempo en que Jesucristo viene para ser glorificado con relación a sus santos y para ser considerado en aquel día con admiración con relación a todos los que han ejercido fe, porque el testimonio que dimos fue recibido entre ustedes. ¿Ves? Jesucristo volverá de nuevo en el cielo. Vuelve desde el cielo con sus poderosos ángeles en fuego llameante, al traer el venganza sobre los que no conocen a Dios y sobre los que no obedecen las buenas nuevas de nuestro Señor Jesús, que sufrirán castigo judicial de destrucción eterna delante del Señor y de la gloria de su fuerza, dice, al tiempo en que Él viene para ser glorificado con relación a sus santos y para ser considerado en aquel día con admiración con relación a todos los que ejercieron fe, porque el testimonio que dimos fue recibido con fe de ustedes. Entonces tenemos que tener muy presente y tener siempre en mente que nuestro Salvador volverá justamente después de la gran tribulación. Nuestro Salvador volverá. ¿Cuándo volverá? Por segunda vez, justamente después de nuestra gran tribulación, nuestro Salvador viene a salvarnos. Habíamos visto esa señal, que Cristo viene del cielo, que es muy importante, como había dicho Jesucristo, que no hagamos caso de lo que digan aquí en la tierra. Si alguien dice, miren, está aquí el Cristo, o allá, no lo crean. Se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos profetas y darán grandes señales y prodigios para extraviar, si fuera posible, hasta los escogidos. Miren, les he avisado de antemano. Por eso, si les dicen, miren, está en el desierto, no salgan, miren, está en la posesión interior, no lo crean. Dice que será como en el relámpago, será de las partes orientales y resplandece hasta las partes occidentales. Así será la presencia del Hijo del Hombre. Así, ¿vale? ¿Y qué dice? Que Cristo viene desde el cielo. Desde el cielo. Esto toma en cuenta que es justo por parte de Dios pagar con tribulación a los que les causa tribulación, pero a ustedes que sufren tribulación, con alivio, juntamente con nosotros, al tiempo de la revelación del Señor Jesús desde el cielo, con sus poderosos ángeles. Es muy importante tener presente este tema, ¿no? ¿Y cuándo viene Jesucristo? Porque sabemos que Cristo volverá por segunda vez, ¿no? En Hebreos 9:8 dice: así también el Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le esperan. ¿Ves? Tener muy presente que tu Salvador viene desde el cielo para salvarte, porque le estás esperando. Cristo vuelve por segunda vez. Cristo no vuelve por tercera, ni por cuarta, ni por quinta, ni por séptima, ni por 17 veces. No. Cualquier persona que os dice, Cristo ya vino, la parusía ya ocurrió, está mintiendo, es mentira. Cristo, la parusía significa venida, llegada y estar presente. Para que una persona pueda estar presente, primero tiene que haber venido y tiene que haber llegado. Y después, cuando ha venido y está aquí, está presente. Una persona no puede estar aquí presente si no ha venido, si no ha llegado. Eso es imposible. Parusía significa, en el término helenístico, que significa que un gobernante viene con todo su séquito a una ciudad, a un sitio. Él viene con todo su séquito y una vez que ha llegado allí y está allí, ya ha llegado, está allí, entonces él permanece allí. Entonces se dice que está presente allí, aunque no se vea, está presente. Pero ha venido, primero ya ha llegado. Él y todo su séquito. Eso es a lo que se refiere parusía en la Biblia. La parusía de Jesucristo significa que Jesucristo viene desde el cielo con todos sus ángeles. Cuando venga, llegue aquí y esté aquí, entonces estará presente. Eso significa parusía. Y eso es lo que explica claramente la Biblia. Es aquí que Él viene, ¿a dónde viene? Viene aquí a la tierra, ¿no? Viene aquí a la tierra. Ven, Señor Jesús, ¿a dónde viene? Aquí a la tierra. He aquí que Él viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. ¿Ves? Cristo viene con las nubes está claro que no son las nubes de vapor como las que vemos ahora, tampoco la nube que guiaba al pueblo de Israel era una nube de vapor, puesto que por el día era como una nube de vapor, y por la noche era una llama de fuego, era algo diferente, ¿no? La Biblia dice claramente que los carros de Jehová se cuentan por miles de millares de millones, miles de millares de millones, y que son rápidos como el torbellino, los carros de Jehová. Aquí viene con las nubes, todo ojo lo verá el evento, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Será un evento impresionante, maravilloso que se verá, ¿no? Y en Hebreos 9:28 dice claramente que así Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos. Vino por primera vez Cristo. Y aparecerá por segunda vez. O sea, vino una vez, así como Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, apareció una aquella vez, y ahora aparecerá por segunda vez, no por tercera ni por cuarta vez. Sin relación con el pecado. Viene en gloria, viene sin relación con el pecado, dice, para salvar a los que le esperan. Tenemos que tener muy presente la venida, la llegada de Jesucristo, que aparecerá cuando, después de la gran tribulación. Entonces, tu Salvador viene a salvarte, viene por segunda vez. Están los pretribulacionistas. Los pretribulacionistas dicen que Cristo viene antes de la gran tribulación, arrebata a su iglesia y después vuelve otra vez al final de la gran tribulación para destruir a los inicuos. Evidentemente, eso no tiene nada que ver con lo bíblico. Por lo tanto, podemos decir con toda seguridad que es una enseñanza sumamente peligrosa. ¿Por qué es sumamente peligrosa? Los que dicen que Cristo ya ha venido o que Cristo viene antes y después vuelve a ir y vuelve a venir, como si fuera un yo-yo, subo y bajo, vuelvo a ir, vuelvo a venir, es peligroso porque están mintiendo a la gente, están difundiendo mentiras, a ver qué opina Dios de eso. Y aparte de eso, si tú crees que Cristo va a venir a arrebatarte antes de la tribulación y después te encuentras inmerso en la gran tribulación, ¿qué va a pensar? Si tú crees que Cristo te va a arrebatar antes de la gran tribulación, piensas eso. Y de repente te ves inmerso en la gran tribulación, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que tú vas a pensar, o puedes pensar, que Cristo ya te desechó, que tú no fuiste digno, que tú no fuiste aprobado y no fuiste digno de ser arrebatado. Y por tanto Dios te desechó. ¿Y qué pasa con los seres humanos? Pues que de perdidos, como dice el dicho, al río, ¿no? Y a total, la vuestra está hecha, de perdidos al río. Por tanto, son doctrinas muy peligrosas. No son doctrinas cualquiera, son peligrosas. Y tenemos que tener muy claro cuándo realmente viene Jesucristo. Jesucristo viene después de la gran tribulación, nunca antes. Y viene por segunda vez, no viene por tercera ni por cuarta vez, ¿no? Así también como Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado, para salvar a los que le esperan. Tenemos que tener presente con oración y ruego y tener la completa seguridad de que Cristo volverá por segunda vez. Tu Salvador viene a salvarte. Tú estás inmerso en la gran tribulación, pero sabes que tu Salvador viene a salvarte justamente después de la gran tribulación. Y en Apocalipsis 22, 12 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Eh? Vendrá de nuevo. ¿Dónde viene? A la tierra. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles. Entonces pagará cada uno conforme a sus obras. He aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Cristo viene. Vamos a leer lo que dice Mateo 24. Antes de leer este texto, vamos a leer lo que dice Mateo 24, 21 al 30. Dice: Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. ¿Cuándo aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo? ¿Cuándo viene Jesucristo? Después de la gran tribulación. Inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, dice Mateo 24, 29, 31, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra se golpearán en lamento y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y verán al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles con un gran sonido de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta su otro extremo. Bueno, vamos a leer lo que dice Mateo 24, 21, 31, y dice: después de la gran tribulación de aquellos días, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces todas las tribus de la tierra se golpearán en lamento y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles con un gran sonido de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de Él desde los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro extremo, hasta el otro extremo de los cielos. ¿La tierra, no? Por eso en Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 3 dice: sin embargo, hermanos, tocante a la presencia de nuestro Señor Jesucristo y el ser nosotros reunidos a Él. ¿Cuándo seremos reunidos a Él? Después de la gran tribulación, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo vendrá a salvarnos. Él viene a salvarnos. Y inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, aparecerá. ¿Dónde aparece la señal? En el cielo, no en ninguna otra parte. Aparece en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces dice que Él reunirá, enviará a sus ángeles con un gran sonido de trompeta, y ellos reunirán. Nosotros seremos reunidos con Él, a los escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta otro extremo. O sea, Cristo, nuestro Salvador, viene a salvarnos. ¿Cuándo? Después de la gran tribulación. ¿Cuándo viene Jesucristo? Viene por segunda vez, después de la gran tribulación, nunca antes. Es cuando Él viene a salvarnos. En 2 Tesalonicenses 1, del 6 al 10 dice: esto toma en cuenta que Cristo es justo por parte de Dios pagar con tribulación a los que les causan tribulación. Pero dice que al tiempo de la revelación del Señor Jesús desde el cielo con sus poderosos ángeles, después de la gran tribulación, tendrá venganza sobre los que no conocen a Dios y sobre los que no conocen algunas nuevas, y sin embargo dice será glorificado con relación a sus santos, para ser considerado en aquel día con admiración con relación a todos los que han ejercido fe en Él, puesto que el testimonio que dimos fue recibido con fe entre ustedes. ¿Ves? Cristo vuelve por segunda vez después de la gran tribulación, viene desde el cielo, la señal aparece en el cielo. ¿Qué es lo primero que ocurre cuando Cristo viene? Cuando Cristo viene, lo primero que ocurre es que los muertos que estén en Cristo resucitarán. Los mártires que hayan muerto por no dejarse marcar o por no adorar a la bestia salvaje ni dejarse marcar van a resucitar. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando Cristo viene desde el cielo, lo primero que ocurre es que los muertos en Cristo resucitan primero. Eso es lo primero que ocurre. Lo primero que va a ocurrir. Y después, nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos al cielo. Seremos salvados los que estemos vivos. Aunque muramos por no adorar a la bestia salvaje o a su imagen. aunque muramos por no dejaros con la marca, lo primero que ocurre es que los muertos en Cristo se levantan primero, resucitan al tiempo que Cristo viene a la tierra. Vamos a ver esto en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Dice, 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Ahí dice, además, hermanos, no queremos que estén en ignorancia respecto a los que están durmiendo en la muerte, para que no se apesadumbren ustedes como lo hacen los de las naciones, como hacen también los demás, que no tienen esperanza. Porque si nuestra fe es que Jesús murió y volvió a levantarse, así también a los que se han dormido en la muerte mediante Jesús, y las que murieron mártires por no adorar la imagen de la bestia, por no adorar a la bestia, por seguir a la bestia, o por no dejarse marcar, a los que se han dormido en la muerte mediante Jesús, Dios los traerá con él. Porque esto decimos por la palabra de Jehová, que nosotros los vivientes, que sobrevivamos hasta la presencia del Señor, o sea, hasta después de la gran tribulación, y no precederemos de ninguna manera a los que se han dormido en la muerte, porque el Señor mismo descenderá del cielo con una llamada imperativa, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los que están muertos en unión con Cristo, resucitarán primero, se levantarán primero. Después nosotros, los vivientes, que sobrevivamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire. Y así siempre estaremos con el Señor. Por consiguiente, sigan consolándose unos a otros con estas palabras, ¿veis? O sea, estamos inmersos en la gran tribulación. ¿Qué tenemos que tener presente? Que nuestro Salvador va a venir desde el cielo, con sus poderosos ángeles, y va a venir a reunirnos con Él, a salvarnos. Pero antes tiene que ocurrir un acontecimiento muy importante, que es la primera resurrección. La primera resurrección ocurre, y nunca hubo otra resurrección, después de la gran tribulación, cuando Cristo viene desde el cielo. Eso es la primera resurrección, cuando Cristo viene del cielo, ¿no? En muchas personas dicen que la primera resurrección ya ocurrió, pero eso es imposible, que la primera resurrección ya haya ocurrido. Eso es una cosa completamente imposible. Porque aquí dice, los muertos en unión con Cristo se levantarán primero, después nosotros los vivientes que sobrevivamos, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los muertos en Cristo, que son los que se levantarán primero. En las nubes, al encuentro del Señor, a recibir al Señor. Recibimos a alguien que viene. Alguien que viene donde aquí. Salimos a recibirle en el aire. Y así siempre estaremos siempre con el Señor. Por consiguiente, sigan consolándose unos a otros con estas palabras. O sea, tenemos que tener muy presente eso, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo viene. ¿Cuándo? Inmediatamente después de la gran tribulación. Nosotros tenemos que tener muy presente este hecho, que nuestro Salvador viene. Si sabemos positivamente que nuestro Salvador va a venir y nos va a salvar, entonces tenemos que tener muy presente este hecho, que nuestro Salvador viene desde el cielo. En ese mismo evento, en el evento que Cristo viene, ¿cuándo viene? Después de la gran tribulación. ¿Dónde se ve la señal? En el cielo. En este mismo momento, cuando Jesucristo viene, ocurre algo muy importante. Dice que los muertos en Cristo se levantarán primero. Los muertos en Cristo se levantan primero. ¿Qué significa esto? Significa que si los cristianos morimos mártires por no adorar a la bestia salvaje ni a su imagen, por no dejaros poner la marca de la bestia, nos levantaremos, resucitaremos con Cristo. Los muertos en Cristo, en unión con Cristo, se levantarán primero. O sea, las personas que mueran mártires por Cristo se levantarán. Es la primera resurrección. ¿Cuándo ocurre esta primera resurrección? Porque hay muchas personas que afirman que la primera resurrección ya ocurrió antes. Eso es mentira. Y es imposible que ya haya ocurrido la primera resurrección. Y lo vamos a ver ahora por qué. Vamos a ver. Leamos 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Además, hermanos, no queremos que estén en ignorancia respecto a los que están dormidos en la muerte, para que no se apesadumbren ustedes, como lo hacen también los demás que no tienen esperanza. No queremos que estén en ignorancia respecto a los que están durmiendo en la muerte, para que no se apesadumbren ustedes, como lo hacen también los demás que no tienen esperanza. Porque si nuestra fe es que Jesús murió y volvió a levantarse, así también a los que se han dormido en la muerte mediante Jesús, Dios los traerá con Él a la vida. Los que han dormido a la muerte, mediante Jesús, Dios traerá con Él a la vida. Por esto les decimos por la palabra de Dios, por la palabra de Jehová Dios, que nosotros los vivientes, que sobrevivamos hasta la presencia del Señor, no precederemos de ninguna manera a los que se han dormido en la muerte. No precederemos de ninguna manera a los que se han dormido en la muerte. Porque el Señor mismo descenderá, ¿de dónde descenderá? El Señor mismo descenderá del cielo. ¿Cuándo? Después de la gran tribulación. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con una llamada imperativa, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los que están muertos en unión con Cristo se levantarán primero. Después nosotros, los vivientes, que sobrevivamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro, a recibir al Señor en el aire. Y así siempre estaremos con el Señor. Por consiguiente, siguen consolándose unos a otros con estas palabras. Nosotros estamos en medio de la gran tribulación, quizás hemos subido a las montañas, estamos intensamente haciendo oración y ruego a nuestro Dios, estando fortaleciéndonos unos a otros, nos estamos animando, estamos predicando, estamos esperando ansiosamente la venida de nuestro Señor Jesucristo desde el cielo. Sabemos que Él va a venir desde el cielo. Al tiempo que Él viene, ocurre un acontecimiento maravilloso. Todos los muertos que hayan muerto en unión con Cristo se levantan primero. Después, los que estemos vivos, los sobrevivientes, los que sobrevivan, seremos arrebatados juntamente. Con ellos, en las nubes, a recibir a Cristo en el aire, al encuentro de Él, a recibir a Cristo en el aire. Y así siempre estaremos con el Señor. Entonces, si morimos mártires, Cristo nos levantará al tiempo que Él viene desde el cielo. Porque Él dice que cuando Él viene, viene a reunir a todos sus santos, y los que están vivos son arrebatados juntamente con ellos, en las nubes, a recibir al encuentro del Señor en el aire. Y así siempre, ¿os dais cuenta cómo es imposible que haya habido una resurrección de los muertos antes que este acontecimiento? No. La primera resurrección ocurre justamente después de la gran tribulación, cuando Cristo viene desde el cielo con sus poderosos ángeles. Lo primero que ocurre es que los muertos en Cristo se levantan primero, y después todos los que estén en la gran tribulación, que estén allí o que estemos allí, seremos arrebatados juntamente con ellos a recibir a Cristo. Tenemos esta confianza segura. Estamos esperando a la segunda venida del Señor, ¿eh? Y entonces sabemos que Él viene a salvarnos, nos va a dar la vida eterna, ¿eh? Y nuestro Salvador viene a salvarnos. Aunque hayamos muerto mártires, seremos levantados. En 2 Timoteo 4:8 dice: por lo demás está guardada para mí la corona de justicia que el Señor, justo juez, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tenemos que amar la venida de Cristo. Tenemos que querer salir a esperar, tener muy presente esa venida. Que Cristo viene, Cristo va a venir aquí, ¿eh? Por segunda vez, no por tercera ni por cuarta vez. Apocalipsis 1.7 dice: aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y Hebreos 9.28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación al pecado, para salvar a los que le esperan. Estamos esperando ansiosamente, y eso nos va a fortalecer, nos va a ayudar a permanecer fieles, firmes en la gran tribulación. Porque sabemos que nuestro Salvador viene desde el cielo con sus ángeles y nos va a arrebatar con Él a los cielos, nos va a salvar. Los muertos en Cristo primero, después nosotros. Apocalipsis 22:12. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí, yo vengo pronto. Mi galardón está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Tito 2, del 11 al 14. Porque la bondad inmerecida de Dios, que trae salvación a toda clase de hombres, se ha manifestado y nos instruye a repudiar la impiedad y los deseos mundanos, y a vivir con buen juicio y justicia y devoción piadosa en medio de este sistema de cosas actual, mientras aguardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y del Salvador nuestro, Cristo Jesús, que se dio a sí mismo por nosotros para librarnos de toda clase de desafuero y limpiar para sí un pueblo peculiarmente suyo, celoso de obras excelentes. ¿Veis? Aquí vuelvo a decir cómo Cristo, cómo tenemos que estar aguardando la feliz esperanza y la gloriosa manifestación. No hay manifestaciones invisibles, no hay apariciones invisibles, no hay apariciones ni manifestaciones invisibles. Cristo aparecerá por segunda vez. Veremos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cristo Jesús nuestro Señor será como el rayo glorioso que aparece desde las partes orientales a las partes occidentales. Por eso la bondad inmerecida de Dios que trae salvación a toda clase de hombres se ha manifestado y nos instruye a repudiar la impiedad y los deseos mundanos y a vivir con buen juicio y justicia y devoción piadosa en medio de este sistema de cosas actual, mientras aguardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y del Salvador nuestro, Cristo Jesús, que se dio a sí mismo por nosotros para librarnos de toda clase de desafuero y para limpiar para sí un pueblo peculiarmente suyo, celoso de obras excelentes. 1 Corintios 1:7-8 dice: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también se confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 22:12: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno según sus obras. Aquí que vengo pronto, mi galardón está conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Mateo 24:29-31. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra se golpearán en lamento y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles un gran sonido de trompeta, y ellos reunirán a sus escogidos, a los escogidos de él, desde los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro extremo. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que los traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación sobre él. Sí. Este es uno de los temas principales de la Biblia, la segunda venida de Cristo. Es tan importante que durante toda la historia ha estado llena de profetas que han estado anunciando el fin del mundo y la venida de Jesucristo. Ya el apóstol Pablo contendía en el primer siglo que muchos decían que el Señor ya había ocurrido. Dice, en Tesalonicenses dice, según Tesalonicenses 2, 1 al 3, dice: sin embargo, hermanos, tocante a la presencia de nuestro Señor Jesucristo y el ser nosotros reunidos a Él, muchos se han apresurado, ya el apóstol Pablo tenía que contender con ellos desde el primer siglo, y de los tiempos apostólicos hasta ahora, siempre han habido un montón de profetas que han dicho que Cristo ya venía, que Cristo ya venía, y al último del fin del mundo. De todos los siglos siempre ha habido profetas, por supuesto, ninguna de esas profecías se cumplieron diciendo eso. En el tiempo de Russell, el presidente de la Sociedad de los Testigos de Jehová, había 13 profetas más predicando esto. Llevaban un siglo predicando la venida varios profetas, ninguno cumplió nada. La fecha de 1914 fue dado por un pastor que ya había fallado por lo menos en 3 o 4 veces fechas. Sin embargo, Russell cogió el testigo de este profeta, que lloró y se lamentó mucho, se arrepintió mucho porque siempre falló, y él llevó esta fecha de 1914. Estuvo predicando alrededor de 50 años, y el fin del mundo vendría en 1914. Para el tiempo de Russell había 13 profetas más, nadie acertó. Pero esto demuestra la gran inquietud que ha habido siempre, durante todos los siglos, por la segunda venida, esta segunda venida de Jesucristo, que vendrá. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué fallaron estos falsos profetas? ¿Por qué todos estos chiflados falsos profetas fallaron? Porque la Biblia deja muy claro que Cristo vendrá después de la gran tribulación. Primero tendría que haber una gran tribulación. Después de esa gran tribulación, que es el paralelo profético de lo que ocurrió en el primer siglo, al fin de la era, al fin del siglo, al fin del sistema, llámale como quieras, lo importante es que usted lo entienda, llegará Cristo por segunda vez. Estos profetas no pudieron acertar nunca porque Cristo viene justamente después de la gran tribulación. Bien, nuestro Salvador viene por segunda vez, nos va a salvar. A los que estemos vivos nos arrebatará con Él. Los que estén muertos serán resucitados para reunirse con Él, todos en el cielo. Eso es uno de los motivos que nos ayudará y nos fortalecerá a mantenernos firmes en la gran tribulación. Quizás hemos huido a las montañas, estamos haciendo intenso oración y ruego, y estamos muy pendientes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que viene a salvarnos. ¿Cuál es el otro motivo importantísimo, vital, que a usted le va a ayudar a aguantar esa gran tribulación? Pues el otro motivo lo encontramos en Revelación capítulo 20. En Revelación capítulo 20, allí podemos leer, versículo 4, dice: y vi tronos, y hubo quienes se sentaron en ellos, y se les dio poder para juzgar. Vi tronos, y hubo quienes se sentaron en ellos, y se les dio poder para juzgar. Y vi las almas de los que fueron ejecutados, vi las almas de los que fueron ejecutados con hacha, por el testimonio que dieron de Jesús y por hablar acerca de Dios. Y los que no habían adorado ni a la bestia salvaje, y los que no habían adorado ni a la bestia salvaje, ni su imagen, y que no habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Y llegaron a vivir, cuando llegaron a vivir, al tiempo de la venida de Jesucristo, desde el cielo, después de la gran tribulación. Y dice, y reinaron con el Cristo por 1000 años. Los demás de los muertos no llegaron a vivir, sino hasta que terminaron los 1000 años. Hay dos resurrecciones. La primera resurrección, que se hace justamente cuando Cristo viene desde el cielo, con sus ángeles, esa es la primera resurrección. Cuando Cristo viene, después de la gran tribulación, Cristo viene desde el cielo con sus ángeles. En ese evento ocurre la primera resurrección. La segunda resurrección ocurre cuando terminen los 1000 años. Los demás de los muertos no llegaron a vivir, sino hasta que se terminaron los 1000 años. Bien, ¿quién nos ayuda también a permanecer firmes en la gran tribulación? Nuestro Salvador va a venir, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos a recibir y a juntarnos con el Señor en el cielo, y estaremos siempre con el Señor. Pero hay un premio maravilloso para los que permanezcan firmes y no adoren ni la bestia salvaje ni se dejen marcar. Lo vamos a volver a leer, más despacito. En el versículo 4 del capítulo 20 de Apocalipsis de Revelación dice, vi tronos y hubo quienes se sentaron en ellos y se les dio poder para juzgar. Sí, vi las almas de los que fueron ejecutados con el hacha por el testimonio que dieron de Jesús y por hablar acerca de Dios. Y a los que no habían adorado, y vi a los que no habían adorado ni a la bestia salvaje ni a su imagen, los que no habían adorado ni a la bestia salvaje ni a su imagen, y que no habían recibido la marca sobre la frente y sobre la mano, los que no habían recibido la marca sobre la frente y la mano. Dice que llegaron a vivir, y reinaron con el Cristo por 1000 años. ¿Veis? Serán reyes con Cristo por 1000 años, las personas que mueran mártires en la gran tribulación. ¿Sabéis una cosa? Yo estoy completamente de acuerdo en que la Biblia habla del fin del sistema, o el fin del mundo, el fin de la era, llámale como lo quieras, lo importante es que lo entiendas, habla con un espíritu de urgencia. Cristo mismo dice, vengo pronto, el día de Jehová está muy cerca, el día de Jehová se apresura rápidamente. Yo sé que la Biblia habla con un espíritu de urgencia, y por lo tanto es completamente correcto hablar del fin de la era, el fin del sistema, con un espíritu de urgencia, es completamente correcto. Pero lo que también es cierto, no sabemos cuándo realmente va a venir. Puede tardar un año, puede tardar 2 años, puede tardar 5 años, puede tardar 7 años, puede tardar 10 años, puede tardar 20 años. No sabemos realmente cuándo va a venir. Lo que sí sabemos es que va a venir una gran tribulación como la cual no ha habido, no, ni volverá a suceder, y que a menos que sean acortados aquellos días, ninguna carne se salvaría. Pero que por paso de los escogidos, aquellos días serán acortados. Va a haber una gran tribulación. Va a haber una gran hora de prueba sobre toda la tierra, sobre toda la humanidad. Una gran hora de prueba. La bestia salvaje va a tratar de obligar a las personas a adorar la imagen de la bestia y a ponerse la marca. Va a tratar. Pero los cristianos verdaderos no van a ceder. No van a ceder. Y muchos, no sabemos qué cantidad, si van a ser 100, si van a ser 100.000, si van a ser 200.000, si van a ser 1 millón. Pueden ser millones de cristianos los que mueran mártires por no obedecer el mandato de adorar a la imagen o de ponerse la marca. No sabemos el número de los que sean, los que van a ser. La Biblia no dice qué número van a ser. La Biblia lo que sí dice es que los que aguanten la prueba y mueran mártires, dice que llegarán a vivir y llegarán a reinar con Cristo por 1000 años. Llegarán a vivir y llegarán a reinar con Cristo por 1000 años. Primero, no sabemos cuándo va a ser. Puede ser dentro de 1 año o dentro de 10 o 20 años, no lo sabemos. Segundo, sabemos que todos los que aguanten la prueba y no se dejen marcar, reinarán con Cristo por 1000 años. Llegarán a vivir y reinar con Cristo por 1000 años. Y no sabemos el número de ellos. Por lo tanto, esto demuestra claramente que esa doctrina de que solo 144.000 van a ir al cielo y que eso ya se completaron en el 1935, es una mentira, una patraña mentirosa más que ha hecho sufrir a mucha gente sincera. Ha hecho sufrir mucho a mucha gente sincera que tuvieron que pensar que ellos no son hijos de Dios, que tuvieron que pensar que ellos no iban a ir al cielo, que tuvieron que pensar que no podían participar de los emblemas, etcétera. Una serie de cosas que lo que hacen es borrar versículos y capítulos completos de la Biblia, barridos, como si no existieran todos esos capítulos y esos versículos de la Biblia, que dicen que lo que ellos enseñan es imposible. No es verdad, es completamente imposible, no es cierto. Y bueno, un día daremos un estudio más completo sobre ese tema y demostraremos claramente cómo esa enseñanza no es una enseñanza bíblica, sino que es una enseñanza completamente errónea y equivocada. Pero lo importante que tenemos que tener en cuenta, es que en la gran tribulación es lo que dice el capítulo 13 de Apocalipsis de Revelación. Será la señal paralela de lo que dijo Jesucristo de la cosa repugnante y cosa de desolación. Una. Dos. En ese tiempo serán los cristianos perseguidos y muchos morirán mártires. Se tratará de obligar a la gente a que adoren a la bestia salvaje y a su imagen, y se tratará de que le pongan una marca en su frente y en su mano. Dos. Cristo viene a salvarnos. Tenemos que tenerlo muy presente. Y el premio tan grande que tendrán los que sean fieles. ¿Qué premio van a tener? Reinar con Cristo por 1000 años, los que mueran mártires. Y serán resucitados, reinarán con Cristo por 1000 años. Y vivirán eternamente. El premio es que viviremos eternamente. Lo más sabio, mi consejo personal, huir a las montañas, manteniéndose constantemente en oración y ruego para que Dios nos libre de la prueba, y permaneciendo firmes y fieles, dando testimonio cabal acerca de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo, de Dios el Padre, Jehová Dios y el Señor Jesucristo. Bueno, pues ya no me quiero extender más. Esto es un asunto de vida o muerte. Si comprendes este estudio y entiendes lo que acabamos de decir aquí, podrás salvar tu vida literalmente. Pero no solo vas a poder salvar tu vida literalmente, sino la de tu familia, la de tus amigos, tus compañeros y la de toda la gente que reciba este mensaje y lo entienda claramente. Porque todo esto tiene que ocurrir. Os he dado en este estudio todas las señales, todo lo que va a ocurrir y lo que está ocurriendo. El fin del mundo, todos los religiosos del mundo, todos los religiosos cristianos del mundo creen que está muy cerca. Todo el mundo dice que el fin está muy cerca, que el fin está muy cerca, y hablan con mucha urgencia, lo cual me parece muy correcto y muy bíblico. Nosotros tenemos que estar despiertos, listos, preparados, haciendo ruego, haciendo la obra del Señor, siendo fieles y obedientes a Dios, y estar fortaleciéndonos para cuando llegue esta gran tribulación, permanecer fieles y firmes, y de esta manera obtener el galardón que Dios va a dar a las personas que han sido fieles y firmes. Bueno, pues que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Espero que este estudio os sirva de fortaleza. Y aunque ahora sé que muchos no entenderéis mucho lo que dice aquí, con el tiempo, cuando veáis los acontecimientos, os recordaréis y podréis salvar vuestra vida literalmente. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, esté con todos vosotros. Hasta la próxima. Vamos a hacer otras charlas muy interesantes sobre otros temas.